y 3 en Canarias. A esta hora todavía resuenan los ecos de un fiestón, el que montó ayer el Atlético de Madrid en su estadio en el Metropolitano, presentando a sus 4 nuevos fichajes en un estadio colchonero volcado. Lenormand, Sorloth, Julián Álvarez y Gallagher ya conocen su nueva casa.
Muchas ganas de pisar ese campo como local. ¡Alexander! Un sueño jugar aquí y con esta afición en este estadio. Yo espero por muchos buenos momentos.
Hola, no hablo mucho español. Estoy muy feliz. ¡Aupa Atleti!
Estoy muy contento, es una emoción muy linda. Vamos todos juntos el domingo. ¡Aupa Atleti!
Ahora el Atlético de Madrid a disfrutar de esos 4 fichajes y a empezar a funcionar después de ese empate con el que arrancó la Liga para el Atlético el pasado lunes en la Cerámica frente al Villarreal. Pero es que también Pintus se presentó ayer a Mbappé.
Yo soy tu padre.
Kylian se estrena con las famosas máscaras del preparador físico del Real Madrid a 3 días de su debut en el Bernabéu. Pintus, menudos Pintus, ayer les preparó una buena a los futbolistas.
Con estos test yo puedo luego individualizar el trabajo de carrera. El objetivo es este, repetirlo luego el mes de marzo. Para nosotros es importante porque puede ayudar a comprender si tenemos que seguir en el trabajo aeróbico o dejar el trabajo aeróbico, si el equipo está muy bien, y concentrarse solo en el trabajo de sprint y de aceleraciones, lo que pasó en la última temporada aquí.
Me imagino la cara de Mbappé después de jugar la Eurocopa con máscara, o al menos los primeros partidos con Francia tras fracturarse la nariz. Me imagino que cuando vio a Pintus con esas máscaras que son a lo Darth Vader, pensó, oh no, Dios mío. Pero bueno, es lo que hay. Como es lo que hay también para los que se están quejando, es lo que hay también. La nueva Champions trae un nuevo y remozado himno de la máxima competición de la Liga de Campeones. Si me decís cuáles son las variaciones, porque a mí me suena igual que la antigua música celestial de la Champions. Es una nueva Liga de Campeones que ha estrenado este nuevo himno, que apenas tiene, pues qué, una trompetilla por ahí, que antes no estaba. En fin, la cosa es quejarse. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es jueves 22 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Ahora mismo en marca.com, el Barcelona aprieta en estos últimos días de mercado con el fin de conseguir el fair play necesario para poder inscribir a Dani Olmo y lanzarse al mercado en busca de un segundo fichaje importante. La salida de Gundogan al Manchester City ha supuesto que el club se ahorre la ficha de 15 millones que cobraba el jugador y genere espacio en la masa salarial, pero no ha generado el suficiente espacio. Hay que hacerle hueco a Dani Olmo, así que Laporta prepara 2 palancazos para antes del cierre del mercado. Le darían fair play para inscribir a Dani Olmo y lanzarse a por un nuevo fichaje. Es el mago de las finanzas, ¿eh? Laporta y sus palancas. Os recuerdo, la segunda jornada de la Liga eSports porque arranca ya mañana. Estáis en la playa algunos, otros ya habéis vuelto a trabajar, otros estáis en el campo o alguno directamente pues en casa esperando a volver al curro. Os recuerdo la agenda. La agenda futbolera. Para mañana a las 7 de la tarde se levanta el telón de la segunda jornada en Primera División con el Celta-Valencia. A las 9 y media, Sevilla-Villarreal. El sábado a las 5, Osasuna-Mallorca. A las 7, Barça-Athletic. Con el morbo de Nico Williams, que pudo ser y no fue. Azurana. El sábado a las 9 y media, primer derbi madrileño de la temporada. Getafe-Rayo Vallecano. A las 9 y media también, Español-Real Sociedad. Para el domingo a las 5, Real Madrid-Valladolid. En ese estreno de Mbappé ante su nueva afición. A las 7, Leganés-Las Palmas. A las 7 y cuarto, Alavés Betis, un Betis que hoy juega previa de Conference League, Y a las 9 y media cerrará esta jornada, segunda jornada de la Liga eSports, el Atlético Madrid-Girona, un partido con 2 equipos Champions, un partido donde seguro la afición rojiblanca ya querrá ver en plenitud a sus 4 nuevos fichajes, sobre todo a Gallagher, Conor Gallagher, el Pitbull, que es el último en llegar. Con la araña, Julián Álvarez, seguramente son los 2 que más ilusión generan entre la parroquia colchonera. En segunda división, mañana también arranca la segunda jornada a las 7 con el Racing de Santander y Eibar, y a las 9 y media con el Huesca Deportivo de La Coruña. Para el sábado a las 5, Racing de Ferrol Granada. También se juega a esa hora el Sporting Eldense. A las 7, Levante Cádiz. 9 y media, Málaga Mirandés. 9 y media también, Tenerife Almería. El domingo a las 7, Albacete Elche. A las 9 y media, Castellón Oviedo. Se cerrará esta segunda jornada de la Liga Hypermotion el lunes a las 7 con el Cartagena Real Zaragoza y a las 9 y media con el Córdoba Burgos. Pues eso, mucho fútbol por delante. Y mucha información, por tanto, que seguro vas a querer tener a propósito de todas las plantillas. Para ello, tienes que ir al kiosco porque la guía marca de la Liga 2024-2025 ya está desde la semana pasada a la venta y no te la puedes perder. Ahí vas a tener todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol. Encuéntralo en esta nueva edición. Vas a encontrar los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Más allá del fútbol, hoy pendientes un día más de la Ronda Española en ciclismo en la Vuelta 2024. Hoy sexta etapa, Jerez de la Frontera, Junquera. Regresa a la montaña en la jornada de hoy en la Ronda Española con un recorrido de 185 kilómetros que va a resultar seguro propicio para las fugas. Luego a las 2 y 5 de la tarde situamos la carrera ya con José Rodríguez en la línea de meta. De hecho ha hecho el programa de Ortega desde la Casa de la Cultura Junquera. A las 2 y 5 situamos la carrera con nuestro enviado especial a la Vuelta Ciclista España. Etapa que termina ahí en Junquera. Nosotros estamos empezando, no terminando. Y haremos para difundir en el tiempo de opinión a las 2 y 10 con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
Hay de tres tipos, oro, plata y bronce. Si tú quieres llevarte una medalla a la mejor elección por la venta de tu coche, tienes que ir a Yamóvil, porque si está bien cuidado, Yamóvil es el concesionario que más paga por él. Además de compartirlo en el acto, se encargan de todo, para que no tengas que preocuparte de nada más. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche, si está bien cuidado. Esto no ha hecho más que empezar, como digo, 1 y 10, 12 y 10 en Canarias hasta las 3, directo marca con Luis Beamud de la parte técnica y con Luis Felipe Castañeda, Pablo Herrera y Ainhoa Sánchez, que me va a contar enseguida cómo fue ese fiestón de presentación de los cuatro nuevos fichajes del Atlético de Madrid masculino. También presentó el Atlético de Madrid sus fichajes para el equipo femenino con Luani, Gio, Otermin, Tatiana, Fiamma, Sine y Lauren, refuerzos para el Atlético de Madrid féminas. Enseguida hasta las 3 con todo el deporte en Radio Marca, directo marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Feinprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Ahora soy un runner del deporte también.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo. Con H intercalada, entre la E, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí.
Y con muchas ganas también de encontrar en ti, en vosotros, la complicidad, la interactividad. Así que venga, participar con notas de audio, como ya están haciendo los oyentes, los más rápidos en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Notas de audio que vamos recopilando y emitiendo por tandas. Hay muchos temas encima de la mesa. Estamos ya con ganas de que sea ya mañana y veamos los primeros partidos de la segunda jornada de la Liga eSports y Liga Hypermotion, porque esto ya va a empezar a coger velocidad de crucero. La semana que viene es el sorteo de la Champions, esta remozada Champions, que tiene nuevo himno. No sé si a ti te parece para tanto los cambios. Yo es que apenas aprecio las diferencias entre el himno anterior y el de esta temporada, el que acaban de tunear desde UEFA. Pero bueno, opina de los cuatro fichajes. Ahora vamos a hacer resaca de esa fiesta anoche en el Metropolitano. Los cuatro fichajes del Atlético. El estreno de Mbappé el domingo ante su nueva afición en el Bernabéu. Mbappé que no sé yo si no empieza a marcar goles y la gente se va a poner algo nerviosa. Claro, recordando que hasta, no sé, al mismísimo Zidane en su día se le pitó. Yo espero que no, hombre, que empiece a enchufarla, ¿no? Y la gente se empieza a olvidar de esos 7 años donde el Madrid estaba detrás de la Tortuga y su fichaje fue eso, a paso de Tortuga. 628-26-90-92. ¿Cómo va a ser ese trato del Bernabéu así a la primera de cambio para el delantero francés? Opina, hombre, que es gratis. Opina como han hecho, por ejemplo, a propósito de la situación del Barça, los palancazos, la salida de Gundogan y demás, estos primeros oyentes.
Hola, Radio Marca, Gundogan. Mira, pues para mí es un tema patético, pero de los más gordos que he visto. Primero hace un temporadón, 14 asistencias, 4 o 5 goles. Se mete dentro del vestuario, sí, hace rajadas, pero tú sabes el caos y lo crea ese vestuario. Eso era un polvorín. Luego, lástima de lesiones, pero si no, se hubiera salido. En fin, no entiendo nada. Hasta luego.
El Barcelona no paga por el Víctor Roque 30 euros, ¿eh? Ha pagado 60. 30 más 30 son 60. ¿Y el Barça ahí? 60. Buenas tardes.
Saludos desde New York. Sauki, Radio Marca, El Corrillo. El Barcelona puede ganar con sus chavales y con los árbitros. Pues el Madrid no tiene los árbitros, pero tiene chavales. A ponerlos en el medio campo. Buen día.
Seguir. Bueno, esto no ha hecho más que empezar, así que empezar. Como estos oyentes han sido los más rápidos, desde cualquier punto del planeta, tenemos oyentes en Nueva York, en Cuba, en China, en qué sé yo. Estamos en la auténtica aldea global, así que, aunque estés más cerquita, me vales igual. Vamos, lo mismo. Estés en, no sé, en Huelva que en San Sebastián. Así que venga, manifiéstate, que estás ahí al otro lado y lo sé. 628, 26, 90, 92, ahí espero. Tu nota de audio. Como espero ya mismo que Ainhoa Sánchez me cuente lo que fue un fiestón anoche en el Metropolitano. Los cuatro nuevos fichajes del Atlético de Madrid, temporada 24-25, ha sido una atacada con actuación de Sidecars, rojiblancos confesos y con un muy buen ambiente, ¿eh? Para ser 21 de agosto, más o menos que entrar a registro el Metropolitano. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Más o menos, a ojo de un cubero, ¿como cuántos aficionados pudo haber?
Más de 30.000 personas, para mí un buen dato. Miércoles, un día de agosto, pues más de 30.000 personas se dieron cita en el Metropolitano para vivir pues la noche de bienvenida. Los fichajes del Atlético de Madrid, del equipo masculino y también del equipo femenino, pues tuvieron ese recibimiento por parte de la afición del Atlético de Madrid, amenizado por música, por Sidecars, luego una banda también con un violín electrónico, gran ambiente y gran fiesta para dar la bienvenida a los nuevos refuerzos.
Y sabes que tenemos telepatutía, ¿eh? telepatutía entre la gente de prensa del Atlético de Madrid, los encargados del marketing y demás, y de montar la fiesta de anoche. ¿Sabes que ayer reestrenamos la sección de Juan Gato, una temporada más?
Sí,
no sé si escuchaste la nueva careta. Pues elegimos, con esto de la araña, Julián Álvarez, elegimos como sintonía para su sección, la sección de Juan Gato, un tema que también se escuchó anoche en el Metropolitano. Spider-Man de los Ramones, ¿verdad? Porque quizá el que recibió más calor, no sé, o al menos más aplausos, o no sé si fue más o menos por igual, pero era una de las guindas al proyecto, el deseado, como cuando los compañeros de marca destaparon su nombre, pensábamos, ¿cómo se lo va a arrebatar el Atlético de Madrid al Manchester City? Bueno, 90 millones han tenido la culpa, pero sin duda la araña, Julián Álvarez, ¿no? De los más aclamados, Ainhoa.
Sí, 70 millones más las variables han tenido la culpa de que Julián Álvarez esté en el Atlético de Madrid. Es el más querido, sin duda. Lo comentaba yo con Pablo Villa desde allí, desde el Metropolitano, que es verdad que había mucha camiseta nueva con el 9 de Sorloz a la espalda entre los aficionados del Atlético de Madrid, pero Julián Álvarez, sin duda, es el ídolo de masas ahora mismo en el Estadio Rojiblanco. La gente volcó con la araña. Ha despertado muchísima ilusión este fichaje. Está feliz y contento el futbolista por el cariño que ha recibido. Apenas le hemos visto unos minutitos con la rojiblanca, pero desde luego hay muchísima ilusión por el futbolista, y eso pues se extiende a la temporada. Esperemos verle este domingo un poquito más en el partido del Atlético contra el Girona, pero sin duda el jugador favorito de esta temporada, Julián Álvarez.
Sí, es la primera vez, así que estoy muy contento, es una emoción muy linda, y como dije antes, vamos todos juntos el domingo. ¡Au Paletti!
Las palabras de Julián Álvarez, muy feliz y con ganas de empaparse más todavía del Atlético de Madrid. El recibimiento ha sido espectacular, y ahora lo que queda, bueno, pues es verle con la rojiblanca y que haga muy buenos partidos para que le sigan queriendo tanto.
Pero no solo la araña, ¿no? Hablaron todos, hasta Gallagher se atrevió un poquito, sí. Y le hemos escuchado en la portada del programa con un español así mejorable, claro, pero es que es guiri, ¿eh? Y poco a poco el pitbull irá aprendiendo la lengua de Cervantes. El que habla perfectamente, no en vano, es central de la selección española, es francés de nacimiento, nacionalizado español, es Lenormand, flamante campeón con España de la Eurocopa este verano, que yo creo que también va a caer como un guante. Él ya ha jugado más partidos, más minutos con el Atlético de Madrid, el que ya es, por supuesto, ex de la Real Sociedad, ¿verdad, Ainhoa?
Sí, Robin Lenormand también tuvo una calurosa bienvenida. Le hemos visto, como dices, un poquito más con la rojiblanca, quedan muchos partidos para seguir viéndole, y también tomó la palabra y habló así, el nuevo central del Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que yo creo que el estadio es una locura, la afición ni te cuento, y bueno, ya lo estamos viendo hoy, el recibimiento es espectacular, y nada, muchas ganas de pisar ese campo como local, así que muchas gracias a todos.
Pues será el domingo ante el Girona, el estreno en casa de los nuevos fichajes, ayer presentados en Sociedad ante la parroquia rojiblanca. Será para cerrar esta segunda jornada de la Liga Hypermotion ante un Girona de Champions. Es histórico lo del equipo de Mitchell esta temporada, disputando la máxima competición continental. Después de la fiesta había que ponerse el mono rojo y blanco de trabajo, y que hemos podido ver esta mañana el Cerro del Espino, de lo que ha practicado el Cholo con los suyos.
Sí, trabajando con el mismo once que probó ayer, con Obla como portero, Llorente, Azpilicueta, Jiménez, Lenormand y Riquelme en defensa, De Paul, Barrios y Lino en el centro de la zaga. En el centro del campo, y arriba la pareja Julián Álvarez y Griezmann. Mañana hay entrenamiento del Atlético de Madrid, y ojo, es en el Civitas Metropolitano, así que mañana otra prueba para Diego Pablo Simeone de cara a ese once del domingo, pero va a ser en el Civitas Metropolitano, a ver cómo trabaja el Cholo con lo que tiene. La única ausencia hoy, por cierto, en el Cerro del Espino, en el entrenamiento, ha sido Axel Witsel por motivos personales.
Que los oyentes opinen de lo que les pareció la puesta en escena, a mí espectacular, y además con éxito de crítica y público, ¿no? Por cómo el ambiente que había en el Metropolitano, la puesta en escena de los cuatro nuevos fichajes que hizo el Atlético ayer en su estadio. La puesta ya de largo, En cuanto a lo deportivo, será, como decimos, este domingo frente al Girona. ¿Algo más, Ainhoa?
Nada más, pendiente de a ver cuándo se va a celebrar la presentación de Conor Gallagher, que va a ser prontito, estamos a la espera de que nos lo confirme el Atlético de Madrid. Y nada, quedan dos entrenamientos, el de mañana en el Metropolitano y el del sábado, y ya el sábado escucharemos a Diego Pablo Simeone.
Lo contamos, gracias, Ainhoa.
Un abrazo, Rafa.
1:22, 12:22 en Canarias. Ahora voy con el Real Madrid, a ver si podemos explicar en qué consiste el método Pintus y este tema de las máscaras, porque impresiona. Al primero que impresionó seguro es a, decía yo antes, al propio Mbappé, que pensó otra vez una máscara después de lo molesto que es jugar con ellas, ¿no? Como lo comprobó, que jugó unos cuantos partidos de la Eurocopa después de fracturarse la nariz en Alemania, pues con la incómoda máscara. Ayer encima la máscara era todavía más aparatosa. Ahora nos lo cuenta nuestro profe de cabecera, pero lo que tienes que hacer ahora es escuchar una canción que te va a recordar a una diva. Este concierto no te lo puedes perder. 12 de octubre, en el Wizzing Center, Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos como este I Will Survive. También otro temazo. ¿Te suena, no? El Never Can Say Goodbye. Música disco de muchísimos quilates. Es una diva, Gloria Gaynor. Iba a protagonizar el 12 de octubre en el Wizzing Center un show que recordará siempre. Las entradas están ya a la venta, así que yo te aconsejo que no te lo cuenten. Vamos con el Real Madrid. Saludo al profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico de cabecera durante casi 4 décadas. Ahora es de cabecera en este programa en Directo Marca, pero lo fue de cabecera en la Casa Blanca durante, ya digo, 37 años, casi 40, casi 4 décadas. José Luis San Martín, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hay que explicar muy bien esto del método Pintus, ¿verdad? Porque el Real Madrid llevó a cabo ayer la primera sesión de entrenamiento de la temporada con las training masks del preparador italiano.
Sí.
La idea es repetir allá por el mes de marzo. Vamos a escuchar un poquito a Pintus y ahora me cuentas exactamente para qué les pone semejantes máscaras a los futbolistas Pintus, que ayer, como cuenta y marca en su portada, se presentó a Mbappé. Kylian se estrenó con las famosas máscaras a 3 días de su debut en el Bernabéu. Este es Pintus.
Y a nivel físico nosotros con todo el staff estamos muy contentos de cómo están los jugadores, es un equipo muy rápido y luego tenemos un grupo de jugadores que se someten mucho a las torturas, les gusta trabajar, les gusta la caña, entonces estamos todos unidos, todos juntos.
Me da a mí que mucho no les gusta la caña, igual sí, porque quieren estar en forma, son súper profesionales, pero esto de las máscaras a ninguno le hará gracia. Profe, ¿para qué lo hace Pintus?
Bueno, vamos a ver, en fútbol hay dos capacidades condicionales que son fundamentales, que es la capacidad aeróbica y la fuerza. La capacidad aeróbica es la cantidad de energía de una vía metabólica, en este caso aeróbica. Entonces estas máscaras, es un test de campo que se hace, que se llama la Kurznavet, también se llama Leyeris y colaboradores, que lo que quiere es medir el volumen de oxígeno máximo del jugador. ¿Por qué es importante medir el volumen de oxígeno máximo del jugador? Porque en el tema aeróbico, es decir, la capacidad aeróbica, lo que le hace al jugador de élite es mejorar su recuperación entre esfuerzos intensos. Ya sabemos que hoy en día el fútbol es alta intensidad, esfuerzos de 0, 4, 0,5 segundos con balón y sin balón, y explosivos y muy en deuda de oxígeno. Entonces la capacidad aeróbica lo que consigue es que el jugador, cuando su volumen de oxígeno máximo, que en jugador de élite debe estar entre 55 y 68 mililitros por kilogramo y peso, lo que hace es que el jugador recupera más rápido de un esfuerzo a otro. La competición no te permite una recuperación grande, por encima de un minuto imposible, pues está en 30, en 45 segundos. Entonces, lo que hace Pintu con estas máscaras que le ponen a los jugadores es un test de campo. El jugador tiene que recorrer una distancia ida y vuelta, que es el curso de la Kurznavet, empiezan a 8 kilómetros por hora y van aumentando 0,5 kilómetros. ¿Y qué nos mide? Nos mide la frecuencia cardíaca máxima, lo que tarda el jugador en llegar a esa frecuencia cardíaca máxima, nos mide el gasto cardíaco y nos mide el nivel que tiene el jugador. Entonces, con los datos que se llevan a un ordenador, pues nos dice cómo está el volumen de oxígeno máximo de cada jugador. El que necesita más trabajo de capacidad aeróbica en presencia de oxígeno, y el jugador, que esto se consigue con distancias largas, y el jugador que está ya cerca de su volumen de oxígeno máximo, entonces tiene que empezar a hacer trabajos con balón y sin balón, de esfuerzos más cortos y mucho más intensos.
O sea que es una
porque
forma de
recuperar.
Es una forma de monitorizar la evolución de la condición física de los jugadores con el tiempo, ¿no?
No la condición física, sí. Más que la condición física, que la condición
la
física engloba muchas cosas, antropometría, tal. El tema aeróbico, que es muy importante en fútbol.
La capacidad aeróbica, ¿no?
En fútbol. Exacto, la capacidad aeróbica, que es la que le va a permitir al jugador hacer eso. Entonces él saca los datos y dice, fulanito y fulanito, no olvidemos que los jugadores en función de su masa muscular consumen más o menos la capacidad aeróbica de Mbappé que de Carvajal o de Valverde o de Mendy o de Fran García, son distintas, pero cuando él ya ve que ese volumen de oxígeno está cerca, pues entonces dice, bueno, voy a individualizar por grupos homogéneos, fulanito, menganito y menganito van a hacer trabajo de distancias más largas a un 70 o 75% de su frecuencia cardíaca máxima. Y fulanito, fulanito y fulanito pueden aumentar esa frecuencia cardíaca al 85 o 90 de su frecuencia cardíaca máxima porque ya tienen esa capacidad aeróbica, ya tienen esa gasolina en el cuerpo que les va a permitir hacer esos esfuerzos cortos y muy intensos que es el fútbol. Son esfuerzos intermitentes de alta intensidad. Luego llegará marzo y repite el test. Pasa que con las máscaras se limita un poco el oxígeno y el jugador va llegando, va en ese test de la Kurznavec, que sigue de vuelta a una distancia ya predeterminada, pues va acumulando estadios, hasta que no puede más, hasta que ya no tiene azúcar, el ácido láctico ha invadido el sistema circulatorio y no tiene azúcar ni pan cortado. Y entonces ahí el jugador ya se para. Entonces, este jugador ha hecho tantos estadios. Es decir, su capacidad aeróbica es X. Este jugador ha hecho tanto. Entonces, estos jugadores, insisto, por individualización, por grupos homogéneos, que siguen haciendo distancias largas. Y estos no. Estos le podemos meter a un trabajo más específico, donde entre en deuda de oxígeno, es decir, que no esté en presencia de oxígeno y repiten estos esfuerzos en los entrenamientos para que luego los partidos lo hagan. Es decir, y luego lo tiene que repetir, claro, tiene que repetir este test en marzo, cuando ya llegamos a las competiciones más importantes, a ver cómo está el nivel del jugador. Uh-huh. Eso es, en esencia. No creo si para los oyentes lo he explicado bien.
Lo has explicado perfecto, profe, porque estas máscaras, además, la gente se puede hacer la idea, lo que te hacen es que simulan altitudes, ¿no? Creo que entre los 910 y los 5.500 metros.
Sí,
o sea, te va saliendo oxígeno y te va faltando el oxígeno en la máscara según, ¿no? Se pueda poner a prueba esa capacidad aeróbica, ¿no? De cada uno.
Exacto, y sobre todo que es un test de campo, que lo va a hacer el jugador en el campo, donde compite, porque estos test normalmente se hacen antes de que el jugador antes de empezar la pretemporada, se hace en el laboratorio. Pero aquí también porque hay consumo de gases, etcétera, está bastante bien hecho en el tema de, es decir, lo hace, en vez de hacerlo en el laboratorio, que es más complicado, lo hace en el campo donde lo hace el jugador, y entonces el ritmo es complicado,
aunque sea muy aparatoso, digo, pues creo que está bien pensado y llevar la tecnología máxima tecnología al fútbol.
Además, él lo lleva hace mucho tiempo.
Hace 20 años, lo hace ya desde que estuvo en el Mónaco, claro. Pintus ya hacía estas pruebas de
claro. Entonces, pero
de
lo más importante es eso, que el oyente que nos escucha, que se dé cuenta que el jugador hace este test a una distancia determinada, ida y vuelta, que es lo que se asocia en fútbol, ida y vuelta, a 8 kilómetros por hora. Y van llegando y va aumentando cada medio kilómetro. Entonces, claro, hay jugadores que hay y te va marcando una serie de estadios. Ha llegado 4 o 5 y eso se correlaciona con el volumen de oxígeno máximo. Ah, pues fenomenal. Este tiene que mejorar más. No, este ya puede hacer un trabajo más intenso de potencia aeróbica o de velocidad, o sea, en deuda de oxígeno, fundamentalmente no potencia aeróbica. La potencia aeróbica es en presencia de oxígeno. Pero puede hacer un esfuerzo, por ejemplo, hacer sprints más cortos, con balón y sin balón, porque ya tiene esa capacidad aeróbica, uh-huh, en el test, me lo ha dicho, que le permite recuperar más rápido.
Y
no
por
olvidemos
último,
que en fútbol las recuperaciones son
es
muy
fundamental.
Cortas.
Profe, por último, tú ya no estás dentro, estás fuera, pero bueno, les ves y les ves con ojos de preparador y recuperador físico. Así, por lo que has visto en la Supercopa y en el primer partido de Liga, ¿cómo ves que...? ¿Cómo valoras tú el tono físico? ¿Cómo crees que están más o menos los futbolistas? Y luego, lo último que te quiero preguntar es el plan que quiere hacer Ancelotti novedoso de rotaciones, sobre todo después de los parones de selecciones e incluso en Champions. Y el ganador, contamos hoy en Marca que el ganador del plan de Ancelotti va a ser el Leganés, porque los dos partidos de Liga del Real Madrid tras las mini vacaciones anunciadas por Carlos después de parones de selección se jugarán ante los pepineros. O sea que el Lega va a enfrentarse a un Real Madrid con la unidad B en muchos casos, o en los dos casos, ¿no? Después de esos dos parones de selecciones.
Sí,
¿coincide?
Claro, sí, qué duda. No, si a mí me parece bien lo que dice Ancelotti, me parece bien que el jugador que venga de una de una competición internacional, tenga 4 o 5 días de descanso. Pero yo insisto en lo mismo, yo siempre digo lo mismo. En el calendario que estamos, que no se proteja la salud del jugador, que las pretemporadas ya no existen, porque no hay tiempo. Entonces, ahora confiamos en los jugadores, que son todos profesionales de todos los equipos, que duda cabe, porque en ellos le va al jugador el rendimiento. Si no tiene un rendimiento físico óptimo, no vale de nada el trabajo táctico y técnico. Absolutamente para nada. Es decir, una mula no puede jugar al fútbol, pero a un jugador de fútbol hay que ponerle como una mula. Entonces, como ya no tenemos pretemporada, confiamos en que el jugador, ese plan de 15 días, que en la época nuestro lo hacíamos también, pero tenía otro objetivo porque había pretemporada de 3-4 semanas, sí. Ahora ya no hay, entonces se confía en el jugador y que llegue a un nivel físico bueno y que empiece a competir.
Pues
el otro día yo vi al equipo un poco cansado, un poco cansado, que duda cabe que estamos empezando, y yo creo que hay jugadores ahí con un talento físico impresionante. O sea, tenemos unos jugadores en el Madrid ahora mismo con un talento físico extraordinario, pues, porque hoy en día la alta intensidad requiere jugadores muy poderosos físicamente,
sí, que
puedan
expresar todos
su calidad técnica.
Atletas, claro, para poderse dedicar a este fútbol de hoy en día.
Pues sí, ya lo digo, ya lo he dicho. Si es que a una mula no le puedes hacer de jugar al fútbol, pero a un jugador de fútbol que juega bien al fútbol hay que ponerle como
totalmente.
Una
totalmente. Pues iremos viendo si mejora, que va a mejorar el tono físico de los jugadores del Real Madrid.
Seguro
y,
que sí.
Y hemos explicado un poco qué es el método Pintus y sobre todo estas training masks, estas máscaras con las que ayer sorprendió el preparador físico del Real Madrid, el italiano, a sus futbolistas, con un Mbappé que diría, no, otra máscara no, por favor, y esta encima más aparatosa, mátame camión. Profe San Martín, gracias por aportarnos luz siempre en este tipo de asuntos, que somos bastante bastante torpes nosotros para explicarlos bien, ¿eh? Así que acudimos a los que saben. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Rafa, un saludo.
Un abrazo, hasta el martes que viene. 1:34, 12:34 en Canarias. Atención, mucha atención, futboleros. Porque desde hoy mismo el diario Marca te trae en exclusiva y totalmente gratis a través de marca.com los partidos en directo de la Rosn Saudi League. Vas a poder ver a grandes jugadores como Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mané, Kanté, Carrasco o el último en llegar, Nacho, del que por cierto habla así su nuevo entrenador, José Miguel González Martín del Campo. Michel, para Marca.
Bueno, ya está trayendo cosas. De Nacho sabemos que es un jugador magnífico, por eso ha estado tanto tiempo en el Real Madrid, pero su personalidad, su capacidad de integración, su liderazgo, eso es algo que ha aprendido en el Real Madrid. Y es verdad que, bueno, ya está trayendo cosas. De Nacho sabemos que es un jugador magnífico, por eso ha estado tanto tiempo en el Real Madrid, pero su personalidad, su capacidad de integración, su liderazgo, eso es algo que ha aprendido en el Real Madrid. Y es verdad que tenemos un pequeño trozo del Real Madrid en Alcaicilla, de lo que nos sentimos.
Michel está encantado con Nacho, después de que, sí, el capitán, el que ha sido capitán la última temporada en el Real Madrid, haya decidido marcharse hasta Arabia. Te lo vas a perder, la Liga Saudí en vivo y gratis, solo en marca.com. Bueno, decíamos que este sábado a las 9:30 llega el primer derbi madrileño de la temporada, con 5 equipos madrileños esta temporada en Primera División. Pues nos vamos a divertir, ¿eh? Mucho derbi. Getafe Rayo, así para arrancar. Jugó en el Rayo, jugó en el Getafe, jugó en otros muchos equipos. Pero saludo, buen amigo, charla futbolera con Miguel Carrilero, Michel Segundo. Hola, Michel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con ganas, ¿no?, de ver a dos de tus ex equipos enfrentarse el sábado a las 9:30, después de ver que en el arranque el Getafe consiguió un valioso, súper valioso empate en un estadio complicado como San Mamés, y que el Rayo, pues todavía mejor, también en el norte, en Euskadi, se volvió con victoria del Real Arena de San Sebastián, 1-2, ganó a la Real de Imanol. Así que seguro va a ser un partido atractivo, interesante, Michel.
Sí, con muchas ganas de ver a los dos equipos aquí en Madrid después de haber empezado muy bien. Yo creo que el Getafe tenía muchas dudas con todos los problemas que ha tenido, de inscripciones y un verano un poco convulso. Tenía muchas dudas de sacar algo positivo de San Mamés y consiguió sacarlo. No pude ver el partido completo, pero sí que es verdad que parece que compitió muy bien el equipo de Bordalás, que es una señal de identidad, sí, de ese equipo, y sacó un punto muy valioso. Y el Rayo sí que lo vi, y la verdad es que hizo un partido muy serio, hizo un partido muy bueno, quizá contra una Real Sociedad que no es esa Real Sociedad que nos ha encandilado las dos últimas temporadas, pero la verdad es que hizo un partido muy muy bueno y se impuso en un campo, vamos, muy difícil, tres puntos que saben a gloria.
Es muy pronto, pero ¿eres capaz de pronosticar que ninguno de los dos va a sufrir para permanecer en primera? Porque claro, el Rayo, por ejemplo, hace primeras vueltas muy buenas, luego se suele desinflar, y el Getafe, la temporada pasada, con Bordalás desde el principio, ya consiguió la permanencia sin sufrir, pero este año el propio técnico alicantino ha avisado que va a ser un año complicado. Es que el nivel cada temporada es más alto, ¿eh?, en la Liga eSports. No sé qué ves para azulones y franjirrojos esta temporada. ¿Sufrimiento o eso va innato, ¿no? A equipos con esas plantillas, con los super equipos y super plantillas que hay seguramente por delante y por encima en la clasificación, pues algo sí van a sufrir los dos.
Sí, ojalá dejen a tres equipos lejos lo antes posible y no tengan que sufrir, incluso a lo mejor, ¿por qué no?, pelear por cuotas más altas. Yo creo que la Liga Española cada vez se va dividiendo más en tres grupos, ¿no? Un grupo que son los de arriba, que son los tres, cuatro primeros equipos, donde a lo mejor, pues algún año, como el año pasado, puede haber alguna sorpresa, como el Girona, pero que más o menos están bastante consolidados. Otro grupo por abajo que normalmente en la séptima o octava jornada pues ya se ve, hay tres, cuatro, cinco equipos que son los que van a pelear por abajo. Y luego otra zona en la que yo creo que deberían estar Rayo y Getafe, pues que esa sexta, séptima posición que te da acceso a Europa, pues pueden ser viables, ¿no? Ojalá todo empiece bien, el Rayo y el Getafe consigan una renta de puntos suficiente en esta primera vuelta para poder estar tranquilos y, lo que te digo, para ver si esa sexta, séptima posición en algún momento se puede poner a tiro.
Va a ser una temporada muy bonita en cuanto al fútbol madrileño, porque con cinco equipos de madrileños en primera división, pues eso, va a ser de ver muchos derbis, muchos enfrentamientos entre equipos de la Comunidad de Madrid. Y no sé qué, no ha jugado en el Lega, pero no sé qué le vaticinas para el equipo de Borja Jiménez, que arrancó en su regreso a la Liga eSports con un empate en la primera jornada en Pamplona ante Osasuna, pero que hizo tan buena campaña en segunda la temporada pasada que, hombre, sí, está llamado a sufrir. Ya es un éxito si permanece en primera después de haber regresado a la élite. Pero claro, es que el entrenador lo ha hecho muy bien, y lo único que le dé con la plantilla que ha podido armar Chema Indias, con los que se han ido y con los que han podido fichar, pues para eso, pues para no estar hasta la jornada 38 sudando, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Sí.
Hombre, la primera temporada siempre es la más complicada para permanecer en primera división. Sí que es verdad que el otro día sí que vi el partido también de Leganés y me gustó porque en un campo tan complicado como el Sadar, pues tuvo momentos muy buenos con balón, intensos sin balón, fueron capaces de ponerse por delante en el marcador. Al final, bueno, pues el Osasuna les sometió y consiguió empatar, pero no le perdió la cara al partido, compitió el partido en un campo muy complicado de primera división. Si es capaz de competir así cada vez que vaya fuera de casa y consiguen hacerse fuertes en Leganés, pues pueden estar cerca de la salvación, con apuro seguro, o entiendo que con apuro seguro, porque ya te digo que los primeros años en primera división siempre son los más complicados, pero bueno, creo que va a ser un equipo que va a competir y va a competir bien. Luego ya veremos si le da o no le da para salvarse, pero va a competir bien.
Y aprovecho para preguntarte, que no quiero tampoco robarte mucho más tiempo y me encanta hablar contigo de fútbol y te iré llamando a lo largo de la temporada, aunque lo que quiero es verte entrenando, ¿eh? Así que a ver si los directores deportivos no se hacen los suecos y saben ahí que hay madera de buen entrenador y esperando una oportunidad en los vaquillos, bien sea de primera, de segunda o primera federación, ¿verdad, Michel? Nos vale por seguir ampliando la experiencia cualquier equipo casi, ¿no?
Sí. Bueno, estamos en esas, ¿no? En la pelea por tratar de hacernos un hueco en el mundo del entrenador. Es muy complicado, somos muchos, es muy difícil, pero bueno, no pierdo la esperanza y la ilusión de poder devolverle al fútbol desde los banquillos todo lo que me ha dado desde el campo.
Y es que tienes mucho, ¿eh? Porque has dado mucho, eres el tipo que más ascensos casi lleva registrados, ¿verdad? Con muchos equipos, muchos ascensos a primera, así que puedes aportar mucho ahora como entrenador. No, te quería preguntar por último, Miguel, por Mbappé, tú que has sido delantero. Yo decía antes que se estrena el domingo en casa, después del otro día en Liga, pues había estado un poquito gris, ¿verdad? Se estrenó Rodrigo, como la temporada pasada en San Mamés, pues el primer goleador del Real Madrid de esta campaña fue el brasileño, y el francés, que ha sido el fichaje más telegrafiado y radiado y contado de la historia del fútbol casi, porque el Madrid lleva 7 años detrás de él. Una vez que lo consigue, algún aficionado se puede pensar que cada partido va a marcar 3 goles, ¿no? Y hay que adaptarse también, aunque te llames Mbappé. No sé qué ves en Kylian, de cómo, al menos de los 2 primeros partidos, de la Supercopa Europa y el de Somos, ¿qué ves de Mbappé?
Yo creo que es un jugador top, que necesita adaptarse, que necesita aclimatación como todos, que necesita conocer a sus nuevos compañeros, que necesita que sus nuevos compañeros le conozcan a él, pero que cuando eres muy bueno y te juntas con jugadores muy buenos, pues todo eso es mucho más sencillo. Y no creo que tardemos mucho tiempo en ver la mejor versión de Mbappé y la mejor versión del Real Madrid. Lo que pasa es que, bueno, pues se tienen que ensamblar las piezas y tienen que conocerse. Yo creo que es un fichajazo. Después, efectivamente, 7 años dándonos la tabarra con que si venía, que si no venía, tengo la sensación de que sigue siendo un gran fichaje. No sé si realmente la posición en la que está jugando es la más cómoda, donde él se siente.
Sí, el 9, la posición de 9 no le va mucho.
Tengo la sensación de que a él le viene mejor jugar con un delantero referencia que fije a la línea defensiva del equipo rival, y él aprovechar esos espacios y aprovechar esa potencia que tiene para atacar los espacios con alguien fijando a los defensas. Pero bueno, también es verdad que se va a juntar con Vinicius y con Rodrigo ahí arriba, que es que cuando se pongan a correr van a ser imparables. Entonces, ya te digo que tengo la sensación de que vamos a ver la mejor versión de Mbappé en breve, y que el Real Madrid ha conseguido un refuerzo que tengo la sensación de que lo necesitaba. El año pasado siempre hablábamos de que, pues, la falta de ese delantero, de ese 9, y yo creo que Mbappé, con la calidad que tiene y con las condiciones que tiene, la puede cubrir perfectamente.
Y la repregunta es doble, ya te despido, Michel. Ayer me decía David Barral, delantero también como tú, en estas charlas que tengo con expeloteros, sí, me decía, cuando le pregunté, que él cree que no va a ser Pichichi Mbappé, que apuesta más por Sorloth, por Lewandowski, porque su argumento es que en el Real Madrid se van a repartir los de arriba mucho los goles, la cifra de goles. ¿Tú a quién ves, de los delanteros que ya han arrancado la Liga, a quién ves Pichichi esta temporada 24-25? Y luego, lo que yo le he preguntado a la parroquia, sobre todo de aficionados blancos, si en el primer partido en casa el domingo no marca, ¿podría escuchar incluso algún pito? Ahí han pitado hasta Zidane. Palabras mayores.
Yo tengo la sensación de que no le pitarán, también depende de cómo vaya el partido, pero tengo la sensación de que el aficionado madridista tenía tantas ganas de que llegara, así que es verdad que ha sido ahí un poco amor-odio, ¿no? Ha habido momentos en los que se le quería mucho, había otros momentos en los que ya no queremos que venga de ninguna manera, pero tengo la sensación de que los buenos futbolistas al final, bueno, pues cuando llegan, necesitan su tiempo de adaptación también, y yo creo que el Bernabéu va a entender que necesita ese tiempo de adaptación. Estamos hablando por hablar, porque a lo mejor el domingo hace 3 goles y acabó lo que estamos comentando.
¿Y le ve Pichichi?
Tiene capacidad para ello. Pues mira, por estar en desacuerdo con Barral y contigo de juez ahí y parte, si quieres nos jugamos una cena. Él ha dicho que no, yo digo que sí.
Vale, pues mira, me voy a poner de parte de Miguel Carrilero, para que pague Barral. Gracias, un abrazo, Michel. Encantado de volver a charlar contigo. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias,
Rafa. Miguel Carrilero, Michel II, ex de Rayo Getafe, entre otros muchos equipos, los dos que justo este sábado a las 9:30 se van a ver en el Coliseo, en el primer derbi madrileño de la temporada. Así que vamos a repasar primero la última hora de los que van a ejercer el sábado como locales, los azulones, el Getafe. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Porque hay cositas que contar, ¿no?
Sí, hoy ha sido presentado en torno a las 11:30, cerca de las 12 del mediodía, 3 futbolistas, Crisanto Xuche, probablemente la revelación de esta jornada número 1, recordemos, ex de la agrupación deportiva Ceuta de Primera Federación, que marcó en San Mamés frente al Athletic Club, Juan Berrocal, fichaje que se hizo oficial ayer, procedente presidente de la Sociedad Deportiva Eibar, va a debutar en la máxima categoría de nuestro fútbol y quien está señalado a sustituir, palabras mayores, a Mason Greenwood dentro del terreno de juego, como es Carlas Pérez. Si te parece, escuchamos a dos de ellos. El primero de ellos, Crisantus Uche, no habla español, es sonido traducido, pero transmite así esa ilusión del primer tanto en el día de su debut.
Fue increíble para mí marcar el primer gol. Pensé, madre mía, mi primer gol en mi debut. Mis compañeros me están pidiendo más. Me siento muy bien. Muy confortable en el Getafe.
Y además, Rafa, no solo ha hablado Crisantus Uche, Juan Berrocal, sino que también Carlas Pérez, el futbolista ex del Real Club Celta de Vigo, de la Roma, del Barça, en definitiva, de muchos equipos grandes. Le han entrenado grandes técnicos, como por ejemplo José Mourinho, y ahora quiere vivir esta experiencia bonita con José Bordalás. Ojo a lo que dice, no solo que contactó con el Getafe en enero, sino que le ha lanzado un dardo a Rafa Benítez, su ex entrenador en el Celta. Ha habido mucha polémica en torno a la figura de Benítez, ya que dijo estas últimas horas que se está haciendo ahora en el Celta lo que él pidió, cierta limpieza. Se da como aludido, no se da como aludido Carlas Pérez, responde a ese interés del Getafe en enero y le suelta un dardo a Rafa Benítez.
Bien has dicho, bueno, ya he dicho antes, yo intenté venir en enero ya, hablé muchas veces con el Getafe, el interés del míster, me hablaron muy bien del club, y por suerte se pudo hacer este verano, y como he dicho, muy feliz de estar aquí. Para mí es importante al final tener la confianza de, bueno, como todo jugador del club, del míster, y por eso aposté 100% a venir aquí. Y respecto a lo otro, simplemente voy a decir que valen más los hechos que se vieron que las palabras. Nada más.
Pues lo has escuchado, Rafa. Dardo de Carlas Pérez a su exentrenador Rafa Benítez. Como bien decías, próximo sábado, 9:30 de la noche, derbi madrileño, Getafe, Rayo Vallecano.
Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa.
Y hoy
chao.
También, hasta Vallecas.
Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar.
Pablo Villa, ¿por dónde pasa la última hora del Rayo? ¿Qué tal, Villa? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. La última hora del Rayo pasa por el partido del próximo sábado a las 9:30 en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe, una nueva oportunidad para el equipo de Íñigo Pérez de refrendar las buenas sensaciones del arranque del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad, con un ojo evidentemente puesto en la enfermería para saber el estado de André Irratiu y de Álvaro García, que no han podido entrenar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana, y salvo sorpresa no van a estar en la lista de convocados. Se ofrecerá mañana de manera interna el técnico navarro, que comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 4:30 de la tarde, en un día con mucho ruido en Vallecas, después de haber visto cómo más de un centenar de aficionados pasaba la noche a la intemperie en los aledaños del estadio franjirrojo, con el objetivo de poder conseguir un abono en ese proceso de nuevas altas. Finalmente el club ha puesto 152 abonos esta mañana a la venta, y muchos de esos aficionados que han pasado la noche fuera han podido conseguir su objetivo. Más allá de eso, es evidente que necesitan por parte del Rayo Vallecano revisar todos estos procesos que siguen siendo del siglo XX, el fútbol que no volverá a Vallecas hasta el próximo miércoles en ese partido frente al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Pablo, y esa noticia que he visto en redes sociales que contó ayer Edu Aguirre en el Chiringuito, de la posibilidad de que a lo mejor, sí, el colombiano que pueda fichar, el ex del Real Madrid, pueda fichar por el Rayo. Es que me tengo que ir corriendo hasta Suiza, pero antes, claro, vamos a hablar de balonmano. Si me va el nombre, James Rodríguez, James, que está a la horita del rayito. Es que me estaban hablando, porque sí, tenemos comunicación con Suiza, pero antes saludamos a nuestro Jorge de Argel, amigo de Argel. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Sauki.
Es que se retira, lo anunció ayer, una leyenda, uno de los hispanos que, en fin, creo que son hasta 9 medallas con el último bronce en Tokio 2021. 9 medallas con la selección española, pero títulos nacionales, copas, mundiales, eurocopas, en fin, una pasada lo de Miriam Morros, su carrera como jugador de balonmano, ¿verdad, Jorge?
Si te digo que probablemente sea uno de los mejores especialistas defensivos que haya tenido este deporte, el balonmano, me quedo corto. Yo creo que su trascendencia para el balonmano, para sus clubes donde ha militado, Ademar, Ciudad Real, Barcelona, Teucro, y además con la selección española, donde ha sido un pilar fundamental en tareas defensivas, junto también con Gedeón Guardiola, nuestras torres gemelas en la selección española. Bueno, como bien dices, 9 metales contando los Juegos del Mediterráneo y contando los últimos, en este caso penúltimos Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, pues qué decirte, es que para mí es un, vamos, si insisto, ha sido un auténtico lujo ver uno de los mejores jugadores en tareas defensivas y bueno, pues miembro ilustre de la generación dorada de los hispanos, que estamos viendo que todos están ya, evidentemente, por años y por trayectoria, diciendo adiós tanto a la selección española y algunos como Viran Morros también a la práctica del balonmano profesional.
Hola, Viran, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te has quedado a vivir en Suiza o qué?
Por ahora sí, me voy a quedar una temporadita aquí, parejas de aquí, y es un país en el que se vive muy bien. Aparte, en 1 hora y 20 estoy en Barcelona, con lo que estoy bastante cerca también, y ahora creo que tendré más tiempo para poder ir más a menudo.
¿Las razones por qué has escuchado a tu cuerpo y has dicho hay que dejarlo ya? ¿Por falta de motivación? ¿Por qué? ¿Por tripa llena? ¿Ley de vida? ¿Por qué, Viran?
Yo creo que era un poquito todo. Es verdad que aún he tenido alguna llamada y alguna oferta que eran interesantes, pero ya yo creo que el verano pasado ya decidí que este iba a ser mi último año. Creo que era el momento idóneo. Era como cerrar un ciclo y yo creo que era el momento idóneo para mí y así lo decidí.
Más allá de los hispanos, habiendo ganado todo lo que ha ganado, no solo con la selección española sino con muchos clubes, ahora ponemos el foco en la selección española, pero te hago una faena si te pregunto en qué club has sido más feliz, Viran.
No me haces ninguna faena. Sinceramente, es que tengo grandísimos recuerdos en todos los clubes en los que he estado. En todos, absolutamente en todos. Podría contarte momentos magníficos que he vivido en todos y cada uno de ellos. Si tengo que escoger alguno, pues te diría. Ahí, a ver. La verdad es que es muy difícil.
Es difícil,
escoger.
Complicado.
Es muy difícil. Disfruté muchísimo del balonmano en Ciudad Real. Muchísimo. Creo que teníamos un equipazo, teníamos en aquel momento seguramente la liga más potente del mundo también. Mi primer año ganamos todos los títulos posibles y la verdad que fue un año extraordinario, pero no sé, con la selección he disfrutado en Barcelona, en París, es que la verdad que en todos lados, en Ademar, la afición que había era espectacular. En Pontevedra tenemos un grupo joven que era espectacular. No sé, en muchos sitios he estado muy, muy, muy a gusto.
Pues sí, entonces sí que te hacía una faena. Jorge te va a preguntar lo que quiera. Hay preguntas directas, Ángel, como tú sabes.
Bueno, por curiosidad, que muchos, yo sé la respuesta porque ya son muchos años con Viran, teniendo la fortuna de trabajar con él. O sea, el trato personal y profesional. Pero, Sauki, ¿tú no te has preguntado si conoces algún Viran en tu vida? Aparte de Viran Morros. El nombre, te refiero.
No.
¿A qué se debe el nombre?
La verdad que no. Tus padres originales.
Que nos lo explique él.
Bueno, yo creo que esta es una pregunta que yo creo que habré respondido montones de veces y la verdad que eso fue mi padre que decidió mezclar el nombre de mi madre y el nombre de mi padre.
Anda.
Y también hizo lo mismo con mi hermano y de ahí salió un poco el...
¿Cómo
el
se llama tu hermano?
Nomar.
¿Cómo?
Nomar.
Y Viran es de Virginia y...
No. María Victoria y Ramón. Anda. Pero no le gustaba acabado en M, entonces le puso una N porque no le gustaba acabado en M.
O sea, tendrías que haber sido Viram, ¿no? Viram, tendrías que haber sido.
Sí, pero no le gustaba porque hay una palabra en catalán que es parecida, no le gustaba, entonces puso la N.
Oye, pues un 10 en originalidad a tus padres, ¿eh?
Sí, eso es mi padre, eso es mi padre. Mi madre aceptó, que ya es mucho, pero eso es mi padre.
Más curiosidades, más preguntas, Jorge.
Nada, rápidamente, es un poco al hilo de lo que estaba hablando. Un oro, segundo histórico oro para el balonmano español en 2013, además en casa, en su tierra, en Barcelona. Luego dos europeos, 2018-2020, y también un bronce olímpico en Tokio 2020-2021 por la pandemia que se celebró un año después. No sé, ¿qué momento, con qué se queda de estos metales que son históricos para cualquier jugador de balonmano?
Sinceramente, con todos. El más duro, sin duda, fue el del europeo 2016, pero es un gran premio. Al final es una medalla de plata en un europeo que es dificilísimo, pero fue una final muy, muy dura. Pero el campeonato del mundo en casa, con el Palau Sant Jordi, con 17.000 personas, con toda mi familia, mis amigos ahí, eso es un recuerdo que no olvidaré jamás. Y después, obviamente, tener una medalla olímpica es algo único. Pese a que también fue muy duro porque no pude disputar los tres últimos partidos por lesión, pero tengo una medalla olímpica en mi casa con ese grupo humano, ese grupo de amigos que siempre hemos sido, y la verdad que es un recuerdo para toda la vida. Pero sinceramente te digo que cualquier medalla son magníficas. Es dificilísimo conseguir una medalla y he tenido la suerte de conseguir 9 con la selección, y es único todo lo que he vivido estos años, la verdad.
Y con ese bronce en Tokio 2020, pues lo dejaste en todo lo alto. Esta pregunta no me puedes fintar, ¿eh? No me puedes regatear, porque estoy seguro que algún compañero te ha marcado de los que has tenido en algún club o en el vestuario de los hispanos o contra el que te hayas enfrentado. Para ti, de los que tú has vivido barra sufrido barra disfrutado, ¿quién ha sido el mejor jugador de balonmano de tu época?
Nikola Karabatic.
¿Que se acaba de retirar? Sin duda. ¿En los Juegos Olímpicos de París?
Sin duda. El rival, si Nico no hubiese existido, creo que hubiésemos ganado algunas medallas más o algunos bronces o plata serían oro. Porque sin duda pues ha sido el máximo rival de nuestra generación, Francia, y obviamente hay muchos. He tenido la suerte de jugar contra Richardson, contra Balic, contra Hansen, contra jugadores extraordinarios, pero de los más difíciles y determinantes, creo que ha sido Nico, sin duda.
Viran, no queremos robarte más tiempo, que estás ahí en Suiza, ya en tu retiro dorado, ¿eh? Ahora sí que sí, dejas el balonmano. Simplemente gracias como aficionado, gracias de parte de todo el deporte español, gracias por los servicios prestados, y ha sido un auténtico placer verte jugar. Seguro que Dargel también te quiere dar las gracias. Jorge.
No, te decía que gracias también por, sobre todo por el trato siempre con todos los medios, y en este caso,
absolutamente,
gracias,
sí.
Gracias desde Radio Marca, siempre va a tener su casa, lo sabe.
Bueno, os quería agradecer también a vosotros por el apoyo que dais al apoyo y la cobertura que dais a nuestro deporte, que es muy, muy importante. Sabemos que es un deporte un poquito más minoritario y vuestro apoyo siempre es básico, y obviamente pues a Jorge y a Radio Marca. Gracias por siempre el trato y la atención, que siempre ha sido extraordinario.
Pues mira, me va a quedar muy redondo con las señales horarias de las 2 de la tarde. Ya verás lo que te voy a decir. Son las 2, es la 1 en Canarias. Viran Morros, gracias. Acaba en este momento, en este día, tu vida deportiva. Comienza tu leyenda. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, un placer, Dargel, amigo, charlar con una leyendaza como Viran Morros.
Y qué redondo te ha quedado.
¿Verdad?
Qué redondo, qué manera.
Lo hemos hecho adrede, le he dicho a Julián Peira, esto hay que cuadrarlo así, ya cuadrado.
Pues, insisto, se nos están despidiendo muchos hispanos históricos.
Sí, el último Maqueda, el otro día charlamos, ¿verdad?, con JL, con Maqueda.
Con Maqueda, Joan Cañellas, ya anteriormente pues ya no están los Julen Aguinagalde, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se nos va cerrando una etapa, pero ¿sabe la mejor noticia, amigo Sauki? Que tenemos una generación que nos promete y nos augura, y lo está demostrando, el cambio generacional, de momento siguiendo manteniendo el nivel competitivo de los hispanos y logrando metales para el deporte español.
Dargel, gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre, un abrazo.
2-1, 1-1 en Canarias. Publicidad y abrimos hora, como Dios manda, escuchándoos en el 78-26-90-92. Directo Marca, hasta las 3 de la tarde, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde
quieras.
¿Puedo
decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los...
Radio Marca, si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
La estrategia funciona. El pase llega... El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
Cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde...
Sí que demuestra que está mal.
El Corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía... Con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Julián Pereira, DJ Pereira en la parte técnica, Luis Felipe Castañeda, Pablo Herrera y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a este programa que, bueno, te va a acompañar hasta las 3 y que de momento está muy pendiente de los movimientos del mercado y también de ver cómo los equipos aceleran en lo que va a ser el comienzo de la segunda jornada. Esto ya ha empezado, no hay quien lo pare, hasta dentro de 37 jornadas, ¿verdad? Mañana arranca ya la segunda jornada de la Liga eSports y la Liga Hypermotion. Y hoy estamos con la resaca de esa fiesta del Atlético de Madrid, con la presentación de sus 4 nuevos fichajes de una tacada en un fiestón que montó el club en el Metropolitano ante los aficionados, y también pendientes pues un poco de lo que pasa en Barcelona con la salida de Gundogan, a Vitor Roque lo ceden al Betis pero no lo pueden ceder oficialmente hasta que no lo inscriban, la salida de Gundogan no despeja más a salida suficiente para inscribir a Dani Olmo, vamos, con perdón, un sin Dios. Enseguida estoy en la ciudad condal. Tengo que pasarme también por Butarque, porque se ha presentado Altimira, el nuevo refuerzo pepinero. Pero, claro, antes os voy a recordar con quienes en unos minutos vamos a formar el tiempo de opinión de este programa.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, Manu Martín, Joan Prats y David Oyer.
Este mes ha comenzado la mejor liga del mundo y es que no hay nada como tener lo mejor. Como Yamóvil, que no solo tiene los mejores coches seminuevos, sino que también tiene los mejores precios. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Anímate, hombre, haz Radio Deportiva con nosotros. 628-2690-92. Envíanos notas de audio que te vas a escuchar en la radio, como estos últimos oyentes.
De medio campo para arriba, los cuatro de arriba no defienden un pimiento. Eso es un problema. Y sí es verdad que va a resolver muchísimos partidos por calidad individual. Pero ya veremos lo que pasa con los grandes envites.
Hola, Marca, vamos a ver. Antes, hace unos años, o el año pasado, o anteriormente, no empezaba la Vuelta Ciclista a España, por ejemplo, a partir de las 12 del mediodía. No entiendo por qué ahora empieza tan tarde. Buenos días.
Seguir enviando notas de audio al 628-2690-92. Yo mientras aprovecho y aterrizo en Barcelona.
Puente aéreo.
situación del Barça con esa imposibilidad para inscribir. Laporta está preparando dos palancazos, cuenta Luis Ferrojo en marca.com, pero situación sobre la que puedes opinar también con esas notas de audio al 628-26-90-92 en Barcelona, compás de espera hasta que se oficialicen las salidas, ¿no? Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues mañana relativamente tranquila en la ciudad deportiva después del día movido de ayer con la marcha de Gundogan al Manchester. Tiene que ser oficial en breve, en las próximas horas, la llegada de Ilkay Gundogan al Manchester City, la desvinculación del Barça, perdonando 2 años de contrato que le quedaban al futbolista alemán. Y más allá de eso, en Barcelona, compás de espera hasta que la operación salida se termine. El Barça tiene que dar salida a todos los futbolistas primero para poder inscribir a Dani Olmo, en este caso, para que pueda jugar el sábado contra el Athletic Club de Bilbao, y después ver si la semana que viene puede acometer a alguna incorporación. Eso ya va a ser más difícil, pero todo hace indicar que esta semana va a ser un poco tranquila, entre comillas, en Barcelona, y que todo se va a solventar la próxima semana, como suele pasar en el colegio con los estudiantes, los deberes a última hora. Pues más o menos es lo que va a hacer el Barça en este mercado. Así que esta mañana tranquilidad en la ciudad deportiva, con Deco en oficinas, el equipo entrenando en el campo número 1 de la ciudad deportiva. Mañana 12:30 rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido contra el Athletic Club, así que veremos qué es lo que dice el técnico alemán y veremos si mañana, antes de la rueda de prensa, está inscrito o no Dani Olmo, y a ver qué dice el técnico sobre esta posible inscripción o no de Dani Olmo de cara al partido del sábado. Así que muchos interrogantes en Can Barça a esta hora, a la espera de que la operación salida siga funcionando y vaya hacia adelante.
Gracias, Segura. Ahora vuelvo al fútbol, pero hago una incursión en el ciclismo, que a las 4 te contamos el final de la sexta etapa de la Ronda Española, como hacemos cada tarde en Radio Marca. Bla, 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 solo escucho bla, 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 bla. Así que vamos a situar la etapa. Hoy ha tenido que correr menos José Rodríguez con Nacho Lavarga y el Pelos para llegar a la línea de meta, porque desde las 11 ya estaba ahí en la Casa de la Cultura de Junquera, donde está el final de etapa. Hoy sexta etapa Jerez de la Frontera Junquera, después de 185 kilómetros. Ya estaba ahí preparado porque desde ahí ha hecho el programa de Ortega nuestro José Rodríguez, al que ya saludo para que me sitúe cómo marcha la cosa. Hola, José, buenas tardes.
No hemos llegado todavía a la meta porque estábamos con los compañeros también de Radio Marca Málaga, pero por aquí estamos, muy cerquita, ¿sí? En esta jornada, Rafa, que tiene de momento mucha batalla, ¿eh? No hemos llegado todavía al pie del Alto del Boyar de primera categoría. Quedan 132 kilómetros para la línea de meta, pero ya hay escapada, ¿eh? 33 corredores por delante, entre ellos varios españoles. Está Marc Soler, el ciclista del conjunto UAE. Está también uno de los favoritos y que llevamos todo el día en la previa hablando de él, Pelayo Sánchez, el ciclista asturiano del conjunto Movistar, que lo tiene marcado en rojo este día. Cristian Rodríguez, el andaluz del conjunto Arkea. Hay también representación de Cofidis por parte de Jesús Herrada. Hay dos hombres del conjunto Kern Pharma, Urko Berrade y Pablo Castrillo, y uno de Euskaltel, Txomin Juaristi. Ellos son la representación española, como digo, de un total de 33 corredores, nombres ilustres como Daniel Felipe Martínez, el segundo del último Giro de Italia. Está el mejor colocado en la general, que es Andreas Kron, el danés del conjunto Lotto Destiny, a 1.36. Así que muchos nombres, muy atractivo este final de etapa, como digo, que vamos a vivir aquí en este Alto de las Abejas, con repecho final también, que habrá que ver si los de la general deciden meterse o no para picar unos segunditos. Final emocionante que vamos a disfrutar, como siempre, con el calor también aquí reinante en Junquera, ¿eh?
Que es un tema recurrente en esta edición de la Vuelta Ciclista a España, porque los ciclistas lo están pasando muy mal, ¿eh? No sé si es que hace más calor que en otros agostos, o que el recorrido ha empezado por unas zonas de España donde el calor se nota más, pero sí que hay un poco run-run, ¿no?, entre los ciclistas por el asunto del calor, José.
Bueno, básicamente estamos a mediados de agosto. Uh-huh. Sí que suele empezar la vuelta, digamos, la última semana de agosto. Segunda semana de agosto este año, o tercera semana de agosto este año, pero además lo ha hecho en zona extremadamente calurosa, claro, y con temperaturas altas. Extremadura, Andalucía, evidentemente todo esto tiene pinta que se va a suavizar a partir del lunes, cuando la caravana se traslade a Galicia. Pero hasta entonces nos queda Córdoba, nos queda Granada, nos queda, como digo, la zona malagueña tanto hoy como mañana. Así que tiene pinta de que esto hasta el fin de semana va a seguir igual.
Y hay que hacerse la idea, sobre todo los esforzados de la ruta, que es lo que hay, contra eso no se puede luchar. José, te escuchamos desde las 4 de la tarde con el final de etapa. Hoy acaba ahí en Junquera, tras 185 kilómetros, hoy propicio, ¿no? Para las fugas, el recorrido, te escuchamos con el final de etapa a las 4, como siempre, como cada tarde, en la Radio del Deporte. Gracias, José, abrazo.
A ver si cantamos bingo, venga, entre los 33, así es españoles, a ver si toca festejar victoria española.
Toca ya, a ver si es verdad. Adiós.
Adiós.
2:11, 1:11 en Canarias. Vuelvo al fútbol, me voy hasta Butarque y enseguida formamos el corrillo periodístico. Porque Javi Carrasco, hay que contar que ha sido presentado a Adrián Altimira en la Ciudad Deportiva de Butarque y no será el único, ¿no? Todo apunta a que Munir será también jugador del Lega. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Eso es, día de presentación en el Club Deportivo Leganés y como hemos venido contando estos días, Adrián Altimira ya es nuevo jugador del Lega. Él es del Villarreal, llega cedido y en su presentación ha dejado claro que ha esperado al Leganés y era su principal opción para cambiar de club. Ha valorado también la paciencia de todos y espera ayudar en los objetivos de la temporada. El director del club, también Chema Indias, ha afirmado que el jugador llega sin opción de compra y que esa opción se valorará con el Villarreal durante la temporada. Y como has comentado, Rafa, todo apunta a que también él es del Barça y Las Palmas, entre otros equipos, aunque ha jugado ya en 7 equipos de la Liga, Munir fichará en las próximas horas por el Leganés. Otro buen refuerzo que, de confirmarse, sería el 7º fichaje de la temporada y vendría sobre todo a reforzar la parcela de ataque del equipo de Borja Jiménez.
Primero de todo, agradecer a todas las personas del Leganés que han hecho posible esto, sobre todo a Chema por todo lo que ha aportado y ayudado en esto. Y nada, como ha dicho Chema, pese a las dificultades y todo el tiempo que se ha tenido hasta el día de hoy, con ganas y agradecido de todo y ya con ganas de empezar y ya el domingo empezar ahí en Butarque con todos los pepineros.
Muy bien, ahora sí vamos a dar
pues paso. Pues esas han sido las primeras palabras de Altimira como nuevo jugador del Leganés, ¿eh? Gracias, Carrasco, y a ver si cae también Munir, el ex del Barça y ex de las Palmas. 2:13, 1:13 en Canarias. Lo formamos ya.
El corrillo.
¿Qué tal, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Recuperado ya, ¿no? Que hemos tenido ahí problemillas estomacales, José L.
Sí, el verano, el multivisionero. Se comen muchas cosas frías, un rollo. Y además, uno ya se hace mayor y que estas cosas afectan.
Di que no, que estás para debutar. ¿Qué diría
sí,
Ortega?
Sí,
con picadores.
Para debutar, no te digo dónde. Ya.
Bueno, igual en
no
plaza de tercera, pero para debutar, ¿eh? No, sí, di que estás en tu mejor momento, en tu prime. Joan Prats, ¿cómo estás, Joan? Buenas tardes.
Todos, ¿cómo estáis vosotros?
Está por ahí Manu Martín también. Doctor, Emanuel no. Manuel Damián. Emanuel es otro, García. Es otra cosa y otro. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, aquí estamos.
Manuel, Damián, Martín, y el segundo apellido, ¿cómo era, Manu?
García. Sí, de los difíciles.
De estos de ascendencia alemana. Y sí, el cuarto en concordia es David Oyer, TC Televisión. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis?
Yo creo que hay que empezar, no sé cómo lo veis, lo van a entender Manu, David y José Le con Joan Prats, porque lo de Barcelona, un verano más es para escribir un libro. Tú que te has puesto ahí con lo de los crímenes ibéricos, Prats, pues tienes que escribir algo así como los palancazos no son suficientes en verano, ¿no? O cómo está la cosa. No se oficializa lo de Roque, lo de Gundogan, sale Gundogan, sabemos que sale, que vuelve al City, pero claro, no libera la masa salarial suficiente para inscribir a Dani Olmo, lo cual es un cagancho, que diría Roberto Gómez, de dimensiones cósmicas. Y luego, claro, sí, cedes a Vitor Roque al Betis, pero hasta que no lo inscriba no lo puedes ceder.
Es un desastre absoluto. Sí que es un crimen, lo que está pasando también. Podríamos meterlo en el libro también por ahí para la siguiente edición.
Un anexo a crímenes ibéricos, ¿no?
Exacto, un anexo a crímenes ibéricos por ahí también. Bueno, no sé. La verdad es que, en general, veo en Barcelona que la gente está bastante estupefacta.
Yo creo que estáis narcotizados ya, los aficionados culés están narcotizados.
Yo lo entiendo. Hoy hablaba con aficionados del Barça y claro, ellos dicen, pero ¿cuántos años llevamos así, no? Y la verdad es que yo los escuchaba y pensaba, no, es que, claro, tenéis razón. O sea, es que realmente cada verano es la misma situación, cada dos por tres estamos en la misma situación, la gestión es un auténtico desastre, el cortoplacismo sigue imperando y reinando en el club. Cuando preguntas, todos son argumentos optimistas que ahora, evidentemente, tienen muy poca credibilidad. Esto del 1-1, ¿no? Lo llevamos escuchando desde hace años que entrarán ya, que es cuestión de días, lo del acuerdo con Nike. Y entonces, claro, no ha habido ningún tipo de planificación. Recordemos cómo se acabó la temporada con Xavi, Flick. Y la verdad es que ahora, pues yo creo que están pagando las consecuencias de dirigir un club realmente de forma completamente irresponsable. Jamás se debió de fichar a Dani Olmo. Esa yo creo que es la realidad. Por muy duro que sea escucharlo, jamás se debió.
Pero porque tienes a Gundogan, que precisamente ha sido, además, el mejor centrocampista o de los mejores jugadores la temporada pasada con esa camiseta.
Tienes razón, pero una venta de Gundogan con 34 años casi, etcétera, yo creo que generalmente hubiera sido aceptado como operación.
Pero
si es
que tampoco lo vendes. Llegó
exacto,
gratis,
lo
se marcha gratis.
Ese es
y él encima te hace un favor perdonándote el segundo año.
Ese es el problema. Y entonces, claro, fichar a Dani Olmo sin tener resuelto aún el tema de la inscripción y en el margen demuestra que estamos en manos de unos gestores irresponsables completamente. Y hoy pensaba, Nico Williams, del que se ha hablado tanto y del que irresponsablemente el presidente Laporta en Catalunya Radio volvió a hacer unas declaraciones triunfalistas, ¿no? Que volvieron a generar falsas expectativas entre los aficionados del Fútbol Club Barcelona y por lo tanto frustraciones. Nico Williams ha sido el más listo de toda esta película porque
se lo ha olvidado.
Claramente
él seguramente vio que no le pueden inscribir y dijo, ¿dónde voy?
Exacto. Yo creo que claramente lo ha visto que aquí no podría haber sido inscrito. Si no se ha podido aún inscribir a Dani Olmo, imaginaos, ¿no? Y acabo. Podemos acabar en estos últimos días de mercado con una situación estrambótica, habiendo regalado ya a Gundogan, intentando colocar y malvendiendo a jugadores que son útiles para el entrenador Hansi Flick como Christensen para intentar incorporar o inscribir al fichaje cuando, insisto, lo fichaste cuando aún no sabías si lo podías inscribir. De verdad, es imposible que las cosas salgan bien así. Yo, insisto, acabo, es momento de parar, de hablar claro a la gente y de buscar un proyecto a largo plazo. El Barça necesita tiempo para sanarse.
Y yo te digo una cosa, es un fichajazo Dani Olmo, bota de oro de la Eurocopa, se salió con España, nos ayudó a ganar la cuarta Eurocopa, pero no sé quién decía esta mañana, antes en el programa de Ortega, y es verdad, Dani Olmo, que fue suplente de Pedri, porque Pedri se lesiona. Sí, o sea, que es que... Claro, no era indispensable. Ya tienes a Pedri. A ver los oyentes qué piensan. El 628-26-90-92. Enseguida abriré otra de la ventana de este estudio, Jomel Gonzalo, para escucharles. Pero, Josele, es una especie de... Sí, de opereta. El Barça ahora mismo, un verano más, ¿no?
Hombre, no sé si opereta, pero desde luego queda bastante tocada la credibilidad de una directiva que por otro lado tampoco ha hecho mucho hasta ahora por ser creíble ni por ser responsable, porque realmente están jugando con un dinero que no es el suyo, aunque creo que si llegamos a este punto van a tener que avalar, si no ha avalado ya. Así que bueno, no sé, todo depende de la permisividad que le trate la liga y si le permite finalmente pues esas dos palancas que anunciaba esta mañana Luis Fer, que le va a permitir hacer otro fichaje más. Y al final esto es seguir endeudándote y para... Es que lo ha contado muy bien Joan. Hay muy poca cosa que hay que añadir, salvo la idea de que está compitiendo, yo creo, Laporta por quitarle a Bartomeu el título de peor presidente de la historia. Porque la deuda que va a quedar va a ser brutal. Eso es el que venga detrás. Yo no sé lo que va a tener que hacer para poder levantar esa losa económica que va a tener el club.
Y luego, permíteme la broma, pero Laporta va a pasar a la historia como Arquímedes, ¿eh? Arquímedes de Siracusa, en el siglo III a.C., con la ley de la palanca. La potencia por su brazo es igual a la resistencia por el suyo. Es decir, la palanca eterna, ¿no? Con la que está intentando pues darle vida económicamente a un Barça que no puede inscribir porque no puede hacer hueco, no tiene fair play, no tiene hueco en la masa salarial. Arquímedes y Laporta de la mano, Martín.
Que hay algo peor que el endeudamiento que comentabais, y tiene que ver con las palancas. es la descapitalización del Fútbol Club Barcelona. Es que la gente piensa que las palancas es un botón que tú tocas y te, como las máquinas tragaperras. No, no. Las palancas es vender patrimonio o ceder o liberar patrimonio del club presente, del pasado y lo que es peor, del futuro, para intentar llegar al 1-1.
Sí, empobrecer a futuro al club.
Claro, empobrece, es que la palanca no enriquece al club, le empobrece todavía más. Y es lo que yo digo temporada tras temporada, que lo mantengo, que es que Laporta juega a la ruleta americana. Todos los años se juega todo a si ganamos la liga, recuperamos toda la pasta que estamos cediendo ahora mismo y todos los problemas que estamos teniendo, pero es que si no la ganamos, estamos todavía peor que el año anterior. Y así, desde que él ha vuelto de presidente, es lo que está sucediendo, incluso ganando una liga como la que se ganó. El Barça tiene una necesidad de catarsis, y la catarsis puede venir por dos vías. O hacen un reset, como decía Joan, o se lo plantean ya en serio de una vez, señores, no podemos competir con el Madrid, con el Bayern, con el Arsenal o con el Manchester City, vamos a hacer un proyecto a largo plazo, o se lleva un susto. Y el susto es, un año se va a quedar fuera de todo tipo de competición, no va a poder jugar en Europa, y ahí será cuando vean las orejas al lobo y empiecen a trabajar. Es que no veo otra manera de que este Barça salga adelante y se empeñan en seguir jugando a la ruleta americana.
Es que yo creo que esto que está haciendo Laporta con las palancas es como, oye, como las empresas estas de dinero fácil, ¿no? Que te dan el dinero, pero luego te crujen con los intereses y acabas devolviendo mucho más dinero del que te han prestado. Aquí es que no es que acabes devolviendo, es que no tienes con qué recuperar lo que ya has vendido, ¿no? Es todavía más grave, como explicaba Manu. David.
Claro, es que estás vendiendo activos del club, activos que
ya no vuelven.
En un futuro te van a hacer falta seguro. Yo ya no sé si cuando llegó Laporta yo estaba convencido de que la culpa era todita de Bartomeu, que era el peor presidente de la historia del Barcelona, pero es que Laporta lleva ya con este, creo que son 3 veranos al frente del Barcelona, y la realidad es que la situación económica del Barça no ha mejorado absolutamente en nada. En nada, porque que el Fútbol Club Barcelona, todo un Fútbol Club Barcelona, haga solo un fichaje durante el verano, que yo creo que eso es algo impensable, o hace 5 o 10 años era algo impensable, y que llegue el principio de la liga y no pueda jugar porque no lo puede inscribir, es el mayor reflejo del fracaso en la gestión económica y deportiva de Laporta, de Deco y de toda la Secretaría Técnica. Yo, es una situación que esperaba que el Barcelona la solucionase en un verano, en dos como mucho, pero vamos por el tercer verano, y no es que la cosa mejore, es que parece que va a peor incluso.
A ver, los oyentes que quieren opinar, y enseguida seguimos, ¿eh? Con Manu Martín, con José L. Rodríguez, con Joan Prats y con David Oyer, dándole alas en hueso, tratando de analizar lo que es la actualidad de los equipos de fútbol que ahora mismo están inmersos hasta el cierre del mercado en auténticas montañas rusas. Nueva tanda, nueva entrega, notas de voz en el 78-26-90-92. Son tus opiniones y nos importan.
Buenos días, tribunos del corrillo. A ver, hay muchas cosas que no cuadran. Lo primero, el Barça no necesita a Olmo para nada. Pero aún me cuadra menos que el Barça no haya querido vender a los portugueses al Tigriño por 30 millones de euros. ¿Eso quién se lo cree que no lo ha querido vender? Y tampoco me creo lo del Atlético de Madrid. O sea, Joao Félix 52 millones y el Gallagher 40. Pues también podían haber dicho que lo vendían a Joao Félix por 100 y al otro lo compraban por 88.
Queridos amigos de Radio Marca, como madridista confeso, me gustaría pedir a Dios que hicieran presidente eterno al señor Laporta. Se está cargando el Barcelona, se lo está cargando, eso parece la casa de los líos. Pero qué alegría para un madridista. Que haya un personaje así en la cúpula, el que manda, el que echa, el que trae, el mejor del Barcelona, señor Joan Laporta, una máquina.
Buenas tardes, Radio Marca. ¿Qué tal? Gundogan por aquí, Vitor Roque por allá, eso sí, pero los 6 millones que pagó el Real Madrid en mayo al Chelsea por Hazard, nada de nada. Los 5 millones que ha vuelto a pagar el Real Madrid al Chelsea por Hazard por ganar la Supercopa, nada de nada. Para un total de 160 millones por Hazard. ¿A cuánto ha salido el minuto de Hazard en Madrid? Fichajazo.
Bueno, es que se puede decir abiertamente. Ayer creo que se tituló este corrillo a propósito de João Félix, ¿no? Que, por cierto, ha firmado por 7 temporadas con el Chelsea. O sea, lo de Jorge Méndez es para que le pongan un monumento en algún sitio. dijimos de Joao Félix que el paso, el fichaje y el paso del portugués por el Atlético de Madrid había sido un fracaso. Lo de Hazard, José Le, mermado por las lesiones, lo que quieras, lo mismo. Con un par de temporadas que llegó con sobrepeso, se puede decir abiertamente, y aquí se dice,
Eso es indiscutible. El tema, Hazard llega ya como jugador consolidado, como uno de los mejores,
correcto,
sino el mejor futbolista de la
Premier, sí, sí.
Y se lesiona y no cuaja. También hay jugadores que no se lesionan. Ejemplo, Joao Félix, que traen una predicción brutal y luego no cumplen con las expectativas. Pero sí, lo de Hazard, sí, sí, en teoría, el fichaje que había que hacer. Porque en ese momento era el jugador de la Premier más pujante.
Cualquier club con ese dinero
no sale bien.
Le hubiera fichado.
Vamos, que el Madrid tiene también, efectivamente, fichajes ruinosos y lamentables. Lo cual no quiere decir que ahora está haciendo las cosas no muy bien. Excelente. Y sobre todo en comparación con el Barcelona, vamos, es que no hay ni color. O sea, consolarse con siendo del Barça con el fichaje de Hazard por el Madrid, pues me parece muy bien, allá él, desde luego.
¿Quiere decir algo, Manu Martín?
Sí, le decía a José que hay una diferencia todavía mayor de todo lo que está diciendo, que estamos de acuerdo. Todo el mundo tiene cadáveres en el armario. Pero ¿cuántas Champions ha ganado el Barça con estos fracasos de fichajes? ¿Y cuántas Champions ha ganado el Madrid con un fracaso de fichaje como Hazard?
No,
es que
y
esa
más,
es la diferencia. La mejor es que tú
aún,
te puedes equivocar
más
en uno,
más
pero estás haciendo claro, una plantilla en condiciones que puedes inscribir antes de que acabe antes de que empiece la liga, que tienes superávit en tus presupuestos y que te puedes equivocar y que hay que pagar una millonada por Hazard, nadie lo niega, pero comparemos el proyecto de uno y otro y dónde ha pinchado uno y los mil pinchazos que lleva el otro.
Hablando de política deportiva, en la mejor época de la historia del Barça, creo que no tenemos discusión, ¿no? ¿no? Con la época de Messi, el Madrid no solo no ha perdido ventaja respecto al Barça en Copa de Europa, sino que lo ha aumentado. Eso es así.
Una cuestión de gestión, al fin y al cabo. Es una cuestión de gestionar bien el club, y el Madrid lo ha hecho, ha tenido errores, si queréis llamarle así, o jugadores que no han salido como se esperaban, o inversiones que no han salido, pero después ha sabido equilibrar. El Barça no, el Barça viene en una etapa con Bartomeu nefasta y acumula después otra con Laporta, donde quizá las cosas no se han hecho tan mal, pero van por el camino, la verdad. Y es que se habla mucho de la herencia, y esto lo decía David y con mucha razón, que lo de ahora creo que es... va por el camino de ser igual, pero es que de los jugadores que más cobran o tienen sueldos desorbitados o que parecían incluso desorbitados cuando llegó Laporta a la presidencia, del top 10, 8 son de Laporta. O sea, los Lewandowski, Gundogan que ya no está, Koundé, Rafinha, Ferran Torres, Íñigo Martínez, Christensen... O sea, a todos estos nuevos les han puesto un rango salarial a la altura de lo que pagaba Bartomeu, mientras el discurso ha sido... que lo que pagaba Bartomeu era demasiado y ha llevado al club a esta situación. Por lo tanto, es irresponsabilidad.
Y lo mejor de esto del fútbol es que es verdad que solo llevamos una jornada, que esto es muy largo. Pero es que el club que peor está haciendo las cosas en los despachos, de los tres grandes candidatos al título, es el único que ha empezado con victoria, ¿no? Esto me recuerda cuando en el Valencia Benítez tenía unos líos tremendos con García Pitarch, acordar lo del sofá, la lámpara y demás, y Liga, dos ligas, Copa de la UEFA. No digo que vaya a pasar, que Hansi Flick vaya a ganar la Liga, porque ni mucho menos, porque creo que es solo una jornada y no se pueden hacer juicios sumarísimos ni en lo bueno ni en lo malo, pero son cosas curiosas que pasan en el fútbol, José, ¿verdad? De los tres, el único que no ha pinchado así de inicio es el Barça.
El fútbol es así de maravilloso.
Sí.
O sea, es capaz de resistir una gestión tan nefasta y que el primer partido del Barça sea ilusionante y prometedor.
Bueno, sí, sí.
Por todo, no solo por el resultado, también por la dirección del entrenador, por la apuesta con los chavales. O sea, me pareció ejemplar. O sea, me pareció una gestión en época de crisis de manual. Es decir, bueno, tenemos aquí chicos de la Masía, que es lo mejor que tiene el Barça, los ponemos y efectivamente funcionan y dan la talla. O sea que en ese sentido el fútbol lo resiste absolutamente todo. Así que, bueno, me parece un ejemplo perfecto de que por mucho que tengas magníficos jugadores o magníficas previsiones o al revés, o que parece que, como en el caso del Barça, todo es un desastre, es capaz de, en el campo, sobreponerte y hacer auténticas maravillas.
Y luego, pero es que luego, Joan, fíjate, Hansi Flick creo que para Laporta es el entrenador idóneo. De hecho, fue la vía alemana, ¿no? Esa que ya antes incluso de Xavi quería apostar por ella el presidente del Barça. Pero creo que le ha venido como un guante al presidente, porque en a la primera de cambio no solo tira de los chavales, sino que dice lo de Dani Olmo fuera de forma echándole un cable porque no podían inscribirle, ¿eh? Y Dani Olmo venía de ganar y salirse la Eurocopa con España y dice que está fuera de forma, que esa es la razón, más que por encima de que no estuviese inscrito, y todavía no lo está hasta ahora. Y luego con esto, no sé yo, ¿eh? Si apuesta por los chavales de la casa, como hizo Xavi, y si tiene la ventaja de que como no sabe español, pues no va a leer ni va a escuchar, que a Xavi le mató escuchar y leer todo lo que escuchó, porque en cada rueda de prensa salía más rebrincado. A lo mejor por ahí Hansi Flick, happy, tira y hace milla, y hace carrera, y hace camino.
Yo sigo la expectativa de conocerlo un poco más antes de juzgarlo definitivamente, pero sí que es verdad que eso que dices, yo también lo he comentado, que el tono que tiene Flick y la distancia que tiene respecto al entorno siempre tan complicado, claro, del Barcelona le puede ir muy bien. Y es cierto que la primera rueda de prensa que hizo en la previa del partido del Valencia ya reflejó con respuestas muy tajantes, ¿no? Ese estilo donde parece que no quiere dar nada, ni un pedacito a que haya especulación en base a sus palabras, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dices, con el tema de Dani Olmo, la sensación generalizada que hay aquí es que mintió, ¿no? Yo creo que eso a la larga le pasará factura seguro. Porque
hombre, final, con el jugador, yo estoy convencido que a Dani le hizo gracia.
Eso, al final tienes al entrenador cuando sabes que estás perfectamente, ¿no?, que está mintiendo por una cuestión de club, vale, lo entiendo. Pero yo creo que un entrenador del Barcelona siempre, en cualquier época, debe marcar mucha personalidad, y esto es algo que a Xavi le penalizó muchísimo, querer contentar al presidente y no hablar claro, y cuando empezó a hablar claro era demasiado tarde. Entonces Flick ahí tendrá que, sobre todo, medir muy bien, porque ahora es el inicio, está muy ilusionado, pero este club, bueno, los dirigentes tienen un historial y a día de hoy no parece que tengan las riendas del club, por lo menos con el sentido común que necesita. Y después una última cosa sobre lo que comentaba José L. de la Masía, estoy muy de acuerdo. Para mí es que tienen el proyecto delante de sus narices y se niegan a verlo. O sea, es que es apuesta por la Masía, una generación fantástica.
De momento salió con tres chavales menores de 18 años, ¿no?
Sí, muy bien. Es que eso es lo que hay que hacer, apostar por ellos y dejar de hacer inventos y pagar el dinero que no tienes y hablar claro a la gente de una vez por todas.
Bueno, cambiamos al Atlético de Madrid. Vamos a cerrar con el Real Madrid. Los siguientes, entre tanto, que sigan, después de estar escuchando lo que están escuchando, pues formando parte de forma imaginaria, pero real, con una nota de audio de este corrillo, allá donde estén, ¿no? Nota de voz que vamos recibiendo y emitiendo por tandas, si nos envías tu opinión con esa nota de audio al 628-2690-92. Del Atlético, José, ¿qué te parece la fiesta de ayer? La puesta en escena con los cuatro fichajes del equipo masculino y con también los refuerzos del femenino, Luani, Gio, Otermin, Tatiana, Fiamma, Sine y Lauren. Pero ese fiestón ahí, con Julián Álvarez, Lenormand, Sorloz y Gallagher, que ya conocen su nueva casa, muy hollywoodiense, ¿no? Una presentación así espectacular. ¿Qué te parece, José L.?
Me parece fantástico. Me parece que todo lo que sea potenciar y dar espectáculo y fidelizar a tu gente, me parece que bueno, ayuda además a mucha gente que no puede ir al estadio y que es una fiesta, llevas a los chicos, es en agosto, ya se han desaparecido esos torneos de verano que también en parte servían para aquello, ¿no? Para poder llevar a los niños y pasar un día agradable. Me parece un plan estupendo, me parece que además el Atleti tiene razones para sacar pecho y músculo de con su inversión y de un proyecto que yo creo que ha ilusionado a todos los atléticos. Yo creo que el Atleti está en condiciones de dar respuesta al Madrid, al Barça, de sobra, vamos, y más tal y como está el Barça.
¿Qué os parece? Así al que resto, fue una presentación encima con la música así de Cars, fue todo muy, muy, sí, muy televisivo, ¿no? Lo dio Dazón, ¿verdad? En directo. Manu, ¿qué te parece a ti?
Yo creo que, más allá de la fiesta, que me pareció fantástica, o sea, lo digo de verdad, y me parece que el Atleti lo hizo muy bien, una presentación a lo grande con todos, me parece que lo hizo perfecto. Yo creo que más allá de esto, los dueños del Atlético de Madrid han dado respuesta a un sentimiento que venía de las últimas temporadas de
el dinero en el campo,
no hay renovación de plantilla, no se están gastando el dinero que sacan por la venta de ciertos jugadores. Bueno, pues este año sí, entre la ampliación de capital, lo que se ha conseguido por un lado o por otro, al final están ilusionando a la gente. Solo me preocupa una cosa, que lo de ayer a veces me recordaba, los más viejos lo recordamos, y tú y José, yo creo que lo vamos a recordar. ¿Os acordáis cuando salía Jesús Gil el 1 de agosto en el Calderón y hacía aquellas presentaciones, sí, con todos los nuevos fichajes? Y era lo que denominábamos en los medios el nuevo proyecto Gil, un nuevo proyecto, le poníamos hasta números. Y luego pasaba lo que pasaba. Yo creo que ahora el Atlético de Madrid es muy distinto y eso no va a pasar, pero que más o menos se me vino también un poco eso a la mente. Yo creo que este nuevo proyecto, con el Cholo al mando y con los jugadores que hay, si se ficha finalmente un lateral izquierdo, yo hubiera fichado un derecho, que es donde más problemas veo. Yo creo que este Atleti va a ilusionar y mucho a su afición. Y una cosa, se va a acabar el run-run de no se renueva la plantilla, no se gasta el dinero, se envejece la plantilla y esto es lo que lleva a aburrir a los aficionados. No, señores, ya hay un nuevo proyecto. Ahora hay que ponerlo en práctica.
David.
Yo no recuerdo un verano tan bueno en cuanto a fichajes del Atlético de Madrid. De verdad lo creo. Que el Cholo Simeone, bueno, Andrea Berta, han mejorado muchísimo la plantilla con respecto a la del año pasado, y tanto es así que yo no veo nada claro el objetivo ese de conformarse con la tercera plaza, o con decir que la tercera plaza sería un buen resultado en la Liga, porque creo que la plantilla del Atlético de Madrid a día de hoy es bastante mejor que la del Barcelona para disputar en la segunda plaza, y igual para disputar el título de Liga al que se presupone el favorito, como es el Real Madrid. De verdad que la fiesta de ayer me parece un broche de oro al verano, aunque todavía queda algún fichaje por ahí en la zaga, como decía Manu, en el lateral izquierdo o incluso algún central, todavía se habla del Englet. Pero sí que me parece ilusionar a la afición. Se ha hecho un buen mercado de fichajes, pues vamos a disfrutar y vamos a presumir de nuestros cuatro fichajazos, también del equipo femenino, por supuesto, y vamos a montar una fiesta que ilusione en este inicio de temporada a todos los atléticos. A mí me pareció perfecto.
Y de acuerdo con lo dicho, por no repetir un poco los argumentos, ya dije la semana pasada que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy bien. Creo que la salida de Joao Félix, por las cantidades que se está hablando, me parece incluso un éxito y he alucinado bastante. Me parece imposible que el Atlético de Madrid pudiera colocar en estas cantidades a Joao Félix. Solo un aspecto que creo que es lo que va a diferenciar un poco el éxito de una gran plantilla, porque la tiene, lo estamos diciendo todos, y un gran entrenador como es el Cholo, que también lo es. El tema defensivo. O sea, yo creo que el año pasado esto pasó mucha factura al Atlético de Madrid, por lo que se ha perdido esa consistencia defensiva que caracterizaba al equipo y al club. Y es verdad que solo una jornada, pero las cosas han empezado un poco en la misma línea. Yo creo que ahí es de donde va a depender el éxito de esta gran plantilla, estoy de acuerdo con todos vosotros, del Atlético de Madrid.
Cada medio van a ser partidos divertidísimos, los del Atlético de Madrid, si son como los del año pasado, con muchos goles en ambas porterías.
Pues no será una buena noticia, creo.
Sobre todo en defensa.
Para el Cholo no.
Yo estoy convencido que Simeone, que ha ido, ¿verdad? José le ha ido mutando, va para el año número 12 en ese banquillo. Viene de, por primera vez en su historial como entrenador rojiblanco, no quedar en el podio de la Liga, y eso seguro que le ha tocado las narices, acabar cuarto en el Liga. No puede ser que el Atleti en noviembre esté a tropecientos puntos de, en este caso, la temporada pasada del Real Madrid o en su día del Barça y demás, y tiene que pelear por intentar ganar la Liga. No conformarse con la segunda plaza ni mucho menos, tiene que ir a, con los refuerzos que ha hecho, se ha rearmado, tiene que pelear por todo. Pero yo estoy convencido que Simeone ha ido mutando, le pedían que no fuese tan reservón, y cuando ha sido su fútbol, sus equipos han sido más alegres, es cuando ha perdido la esencia, ¿no? Que le hizo ganar títulos, que es un equipo sobre todo bien armado detrás, ¿verdad? José Lela, la endeblez del otro día en el Estadio de la Cerámica, no se lo puede permitir un equipo como el Atlético, que esta vez sí quiere aspirar a todo, ¿o no?
Sí, bueno, la verdad es que solo te ha llegado un fichaje en la parte de atrás.
Claro.
Y has perdido jugadores y es un equipo un poco desnaturalizado. O sea, los fichajes, los dos principales capitales son arriba. Aquí es verdad que has perdido a Morata y tienes que reconstruirte arriba y tienes que rearmarte. Pero creo que es un equipo que el año pasado sufrió mucho en la parcela defensiva y además ha perdido los jugadores más expertos en esa parcela defensiva. Con lo cual, pues bueno, creo que ahí todavía queda el reto, que sí es un poco sorprendente, sí, porque ese ha sido su santo y seña, no solo el partido, sino el ser un equipo competitivo desde ser desagradable para el rival, de ser un equipo que es que no te apetece nunca enfrentarte a él. La prueba es el año pasado el Madrid, es el único equipo que no perdió contra el Madrid en el cara a cara. O sea,
hay que decirlo abiertamente, el aficionado del Atleti estaba muy contento porque su equipo ganaba, pero se aburría soberanamente. Hay que decirlo así.
Sí, pero cuando ganas no te aburres, déjate de rollos.
Ya.
O sea, te aburres cuando pierdes y no juegas.
El problema es que el Cholo cambia porque encima el equipo deja de tocar metal con ese juego que no enamoraba. Porque si ganaba, pues eso, ganas.
No, hombre, yo creo que cambia porque tiene mejores jugadores.
También.
Porque trae talento, entonces el talento no lo puedes. Tienes que jugar de otra manera. O sea, si tú tienes futbolistas de gran calidad, como Griezmann, no puedes obligarle a que esté 90 minutos corriendo. Tiene que aportar con balón, sobre todo. También sacrificarse, pero aportar sobre todo con balón. Uh-huh. Pero por eso cambia. Y a ver, es un desafío para este año. Tiene mucho talento. Va a manejar mucho talento.
Absolutamente.
El Simeone.
Me queda poco tiempo. Tengo que rematar el corrillo y no he hablado del Madrid. Quería preguntaros, porque yo no sé, fíjate, yo quiero que le vaya bien a todo el mundo, y a los fichajes que vienen a hacer más grande esta liga y que se incorporan a todas las plantillas, por supuesto. Pero en el caso de Mbappé, ¿creéis que puede haber run-run si en el estreno en casa, después de haber estado gris en Mallorca, no empieza marcando ante su afición? Con esos 7 años que ha pasado de culebrón, ¿no? Desde que empezó el Real Madrid a hacerle cucamonas y el Galo también a devolvérselas, y luego con ese interruptus, ¿no?, de su fichaje, sobre todo cuando dejó tirado a Florentino. ¿Creéis que el Bernabéu ya le ha perdonado, pero si no marca no habrá olvidado todo aquello, José? ¿O qué? Te pregunto a ti primero y escucha al resto y ya nos vamos, porque tú eres el cronista del Madrid en las páginas de Marca. ¿Qué crees que puede pasar con Mbappé el domingo, por ejemplo, si no marca?
Por lo que tanteo entre el madridismo, la gente está, encantada en lo siguiente y flipando, porque es un futbolista, es un fuera de clase. Yo creo que se ha dado un poquito, se ha pasado página y la prueba fue la presentación. Creo que no creo que haya run-run. A ver, todo jugador necesita un proceso de adaptación y es probable que a lo mejor te pueda estar 3 partidos y marcar, pero es que se le ve. Si no tuviera esas ocasiones, si no tuviera esas arrancadas, si le hubieras desinteresado, pero no es el caso. Puede estar discreto, pero el otro día en Mallorca tuvo ocasiones y generó ocasiones. Igual que la Supercopa marcó. Si es que es un fuera de clase. Un fuera de clase creo que no se le discute. Se disfruta de él. Básicamente.
¿Qué pensáis el resto, Manu?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Le y añadiría varias cosas más. La primera, yo no creo que haya run-run, ya no solo entre los aficionados, sino cuando le ves jugar. Que no marque ya es otra historia. Y esto, hoy, no sé quién te lo dijo ayer, Barral, creo, ¿no? Lo que comentábamos hace unas semanas, el día de la presentación, cuando yo te dije, es que yo no creo que vaya a llegar a 50 goles porque hay que repartir entre todos los jugadores que tiene el Real Madrid, tiene mucha calidad arriba. Por eso, yo creo que Mbappé está, pues, adaptándose en su proceso, pero yo no creo que esté gris, ni que haya estado gris el otro día, ni mucho menos. Lo segundo es que tiene calidad para darle la vuelta a eso. Y lo tercero es que el Real Madrid le va a proteger de todas esas formas que el Real Madrid protege a sus jugadores, desde los medios hasta en el vestuario, con lo cual no creo yo que haya ningún problema porque Mbappé no marque en su primer partido en el Bernabéu.
¿Estáis de acuerdo?
Sí, sí. Yo creo que... sí, estoy de acuerdo con Manu, no creo que haya ningún problema, creo que el madridismo está bastante conectado con Mbappé y ha olvidado todo lo que sucedió en esos veranos. Bueno, años, ¿no? Que se hablaba tanto sobre su posible fichaje. Yo creo que el problema con Mbappé, si es que le queréis llamar problema, entre comillas, es el tema de equilibrar un poco más. Yo creo que no va a venir tanto porque vea puerta y genera ocasiones, que yo creo que va a marcar muchos goles y va a generar mucho fútbol, sino cómo equilibrar el equipo en ese trabajo defensivo ante tanto jugador ofensivo y de talento. Yo creo que ahí es donde está o reside la tecla, un poco la clave del Madrid de esta temporada.
Uh-huh. Y David, tú cierras el corrido este jueves.
Sí, yo creo que el otro día queda un poco la imagen de que Mbappé estuvo gris en Mallorca, sobre todo en la segunda parte, pero no creo que fuera una imagen particular suya, sino que todo el equipo estuvo así en la segunda mitad.
Yo es que le veo muy incómodo de 9. En esa posición le veo muy incómodo, muy perdido, al menos desde el principio, desde los primeros partidos.
Y en la Supercopa también demostró que sus mejores arrancadas y sus mejores jugadas empezaban desde la banda izquierda. Ahí van a estar permutando mucho junto con Vinicius. Pero estoy de acuerdo en que Mbappé necesita un proceso de adaptación. Ya ha marcado, en su primer partido ya marcó gol. Si no marca el domingo, bueno, no creo que haya run-run. Habrá cierta decepción porque el Bernabéu se va a llenar. Pero no creo que haya run-run, ¿no?
De hecho, vamos, las entradas volaron, para ver el estreno de Mbappé en el Santiago Bernabéu, y las entradas más baratas se han disparado su precio de 55 euros a 95, nada más y nada menos. Lo tenemos que dejar aquí, pero ha estado muy bien. Es que sois muy buenos, sois unos fenómenos. José Le, me alegro de que esté recuperado. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Manu. Cuidados.
Un abrazo para todos.
Gracias, Joan.
Un abrazo, Rafa,
mucho ánimo ahí con el mercado. Con el mercado.
A ver.
Y el fair play y esas cosas. Y gracias, Oyer.
Un placer, chicos. Chao.
Hasta aquí el corrillo. Enseguida voy a hablar más de Mbappé y del Real Madrid, de ese Real Valladolid. Real Madrid-Valladolid el domingo a las 5 con alguien que ha vestido las dos camisetas.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Siente y rite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter.
El Twitter de la radio, ya sabéis, @ Radio Marca. Y el mío,
Sauki, con H intercalada entre la A y la U y con Q.
Animaos y opinad en Twitter, que os leemos en este programa.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Si tengo que esconder, me quedo contigo. Si yo...
Ya tenemos aquí la liga, que sabemos que es el torneo de la regularidad, el premio a la regularidad, y también sabemos que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, que esos 3 puntos en cada partido, esas victorias valen su peso en oro. Y es que es muy importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazadas, blindadas, puertas hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. ¿De dónde voy ahora? Voy a Valladolid a hablar con alguien que ha vestido la camiseta del Real Madrid, también la del Valladolid, como que sigue trabajando ahora en categorías inferiores en el Club Pucelano, pero también ha sido delantero del Villarreal, del Lega, en fin, es un fenómeno y es buen amigo de este programa. Y de vez en cuando también tenemos charlas de fútbol con Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Pues nada, te tengo que informar que ya no estoy en Valladolid.
¿Ya no estás en el Valladolid? Vale, ¿pero te has quedado a vivir allí o no?
No, mi hijo fichó por el Levante este año.
Es verdad.
Y nos hemos venido a vivir aquí a Valencia, toda la familia,
pues,
y aquí estamos.
Te digo una cosa, uno que es valenciano, el cambio no ha sido peor ni mucho menos, que en Valencia se lleva bien.
Estaba a gusto en Valladolid, pero sí que también estoy muy a gusto en Valencia.
Y siguiendo la carrera del niño, que también está en categorías inferiores de la selección, ¿no, Víctor?
Sí, la hemos ahora a las 18, ahora a entrenamientos del 26 a 29, y sí, aquí está con el Levante, con el primer equipo, pues bueno, aprendiendo, mejorando y bueno, pues dándose el futbolista lo antes posible.
Y seguro que recibiendo buenos consejos de su padre, ¿se deja aconsejar o no?
intento dárselos, pero no sé los que coge. Pero bueno, también es normal, ¿no? Tiene su personalidad y que sea el que vaya decidiendo momentos, que ya se va haciendo mayor.
¿En qué posición juega? ¿Se parece algo al padre o no?
Él es parecido a mí, zurdo. La única diferencia que soy diestro y él es zurdo, y quizá era un poquito más interior que yo, era más delantero quizá que él, más interior. Pero pues, bueno, muy parecido en el juego.
Pues ya sabe la frase, no hay zurdo malo.
Hombre, pero algo llama la atención, algo más que yo.
Bueno, oye, pues mira, sabes que, aún así, acabas de dejar el Valladolid, sabes que el domingo se enfrentan dos de tus ex-equipos en el Bernabéu a las 5 de la tarde, con una expectación brutal, porque va a ser el estreno de Mbappé, 7 años después, ¿verdad?, de ser objeto de deseo del Real Madrid con su nuevo equipo ante su nueva afición en el Bernabéu. Te quería preguntar precisamente por el francés. ¿Cómo le estás viendo en los dos primeros partidos? En el primer partido tuvo dos, enchufó una. En el segundo ya empiezan casi a cuestionar un poco su posición de nueve, ¿no? Porque ahí no se le ve muy, muy cómodo. Él juega mejor en la banda izquierda, que es la posición que ocupa Vinicius. Pero piano, piano, ¿no? Que este chico tiene muchísimo gol, aunque no marcase el otro día en el primer partido de Liga, ¿no? En Somos.
Bueno, piano, piano va a meter muchos goles. Eso somos conscientes todos. Que quizá juegue mejor en izquierda que de delantero, pues seguramente sí. Tiene más espacio, va a recibir mucho más tranquilo, mejor. Pero claro, también tiene a Vinicius, que también juega mejor en esa posición, ¿no? Yo creo que vemos fútbol y sabíamos que Mbappé venía, sabemos que era un problema para el Real Madrid, ¿no? O sea, son dos jugadores muy buenos, de un nivel muy alto y que juegan en la misma posición, que quizás donde mejor se desenvuelven, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede adaptar. Es un jugador que a los espacios hace mucho daño, que tiene alrededor a jugadores muy buenos. O sea, que bueno, yo creo que el estilo le viene muy bien. O sea, que bueno, es un jugadorazo, un jugador altísimo. Y que va a subir el nivel a un Madrid que ya el año pasado fue muy superior a todos, pues con Mbappé pues seguramente sea un poquito más. Pero bueno, de momento, mira, el otro día no fueron capaces de conseguir 3 puntos, pero vamos, todos sabemos que al final es el equipo favorito y hoy por hoy la mejor plantilla de todas, ¿no?
Vengo hablando esta semana con delanteros, te digo, Barral dice que Mbappé no va a ser Pichichi. Michel segundo, Miguel Carrilero me ha dicho que sí, que Pichichi Mbappé. Para Víctor, ¿quién va a ser Pichichi esta temporada de la Liga eSports?
Yo creo que va a ser él, Yo creo que va a ser la final de Madrid. Es un equipo muy superior, un equipo que bueno, el estilo de juego le viene muy bien, con gente muy rápida por alrededor suyo, por las bandas. Va a tener mucha llegada, muchas posibilidades de ello, y luego es un jugador muy goleador. Yo creo que va a ser Mbappé.
Es que Barral me lo argumentaba porque dice que en el Real Madrid, como hay mucho gol, la gente de arriba tiene mucho gol, como que se van a repartir los goles, ¿no? Y me decía yo, me ha puesto más por Sorloz o por incluso Lewandowski, que el otro día ya empezó con un doblete, no sé si para picar al propio Mbappé, pero no sé, veremos a ver qué sucede. En cualquier caso, el Bernabéu es exigente desde el principio, con cracks en la historia. Yo recordaba antes que hasta el propio Zizou fue pitado en los primeros partidos. Con Mbappé está ese pequeño rencor que puede existir por haberle dejado plantado en la última intentona a Florentino, pero bueno, a nada que enchufe goles, la gente se olvida.
Hombre, por supuesto, al final va a haber de todo, sí que va a haber gente que le va a castigar eso, ¿no? Que al final haya tardado tanto en venir al Madrid, sabiendo que el Madrid pues es el equipo al que todo el mundo quiere ir, ¿no? Seguramente que alguien le castigue, pero como tú dices, al final cuando empieza a meter goles, cuando empieza a hacer galopadas de esas que llaman tanto la atención, al final va a cambiar la opinión, ¿no? Al final no deja de ser un muy buen jugador, un jugador que viene con muchas ganas, que eso no, nadie lo puede obviar, que al final ha tardado mucho en llegar, pero él tenía muchas ganas de venir al Madrid, de vestir esa camiseta, de demostrar que es un gran jugador, de ganar títulos. O sea que bueno, yo creo que es un jugador que va a demostrar mucho. Al final no deja de ser un jugador todavía joven, o sea que bueno, yo creo que tiene todo para ser un jugador muy, muy importante en el Madrid. Como tú dices, el Bernabéu es fuerte, hay que saber caer bien y es exigente, pero bueno, yo creo que tiene todas las papeletas y tiene todas las condiciones para ser cerca del número uno, ¿no?
Aquí en Madrid. Y el primer rival en Liga en casa del Real Madrid, del Real Valladolid, en su regreso a primera, viene el otro día, empezando en su regreso con una victoria, su sondadura de nuevo en la Liga eSports, ¿eh?
Pues sí, una victoria muy buena, un gran partido, la verdad que me gustó el Valladolid. Al final, el Valladolid es un rival que hace que a los equipos contrarios no jueguen bien. La verdad que ya lo hizo el año pasado, el equipo que juega contra el Real Valladolid era un equipo que no jugaba bien, y seguramente que al Madrid le haga lo mismo. Es un equipo que, bueno, ¿sí? El entrenador, el equipo, la plantilla o los jugadores, pero la verdad que hace jugar regular a los contrarios. O sea, bueno, yo creo que esos 3 puntos para ir al Bernabéu le han venido muy bien, porque eran casi necesarios por el principio de calendario que tiene, que era muy complicado, jugar contra el Madrid, jugar contra el Barça. O sea, que esos 3 puntos le han venido muy bien para ir al Bernabéu. No más, bueno,
con confianza, sí, con tranquilo. Confianza.
Sí, mucho más tranquilo y seguro que le va a poner complicaciones.
Víctor, que no va a ser la primera vez que te llame, ni la última en este programa, esta nueva temporada, ya lo sabes. Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, gracias. Un último consejo y tú cierras el programa como solemos hacer, ¿eh? Tú eres el que cierra la puerta de este Directo Marca. Ya ha empezado de nuevo el fútbol y sobre todo nuestra querida Liga. Ya sabemos que a la hora del partido es habitual cuestionar las decisiones del entrenador, que todos llevamos un entrenador dentro. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. ¡Ojo! Y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Además, tienes hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, en compras superiores a 30 euros, un descuento de un 6% en todos sus productos. Y sí, has escuchado bien, también es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR y disfruta un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Todo lo que necesito yo es escucharte para acabar este programa. Así que última tanda de notas de audio.
Hola, solo una pregunta, porque el otro día lo explicaron por uno de estos grupos con lo que se suele escuchar por la red X, con respecto a Víctor Roque. A ver, Víctor Roque lo fichó el Barça por 30 millones y decían que, bueno, que el Barcelona le debía al fisco brasileño por esa operación, por tema de comisiones, no sé qué historia, 10 millones. Además, había un porcentaje que tenía que pagarle al club por derechos de formación, al club de donde proviene Víctor Roque. Por lo tanto, si de los 30 millones decían que 10 millones son para el fisco, para lo que es la hacienda brasileña, luego hay otro tanto por ciento que un poco de millones que se lleva el club de formación.
¿Cuánto se queda?
Víctor Roque. Al final el Barcelona no le interesaba tanto vender a Víctor Roque, porque al final de los 30 millones que le iban a dar los portugueses, o 20 millones, iba a rascar más bien poco, ¿no?
Buenas, Rafa, buenas.
Muy poco, muy buenas.
A ver, la diferencia es que el Madrid, Hazard fue un fracaso total. Pero es que el Madrid se puede permitir esos fracasos y puede todavía tener a Mbappé. Y se puede permitir hacer otro fichaje y fracasar. La diferencia es que el Barça no, que no se lo puede permitir. Bueno, es que no se puede permitir ni el fichaje.
Sí, así están las cosas en Can Barça. Es un auténtico drama, ¿eh? Pero bueno, hay cosas peores en la vida, desde luego. Aquí tenemos que poner el DN. Gracias, Julián Pereira, en la parte técnica, con Luis Felipe Castañeda y Pablo Herrera en la producción. Ahora, ya sabes, Yanela Clavo te dice aquello de cuídate, así que hazle caso. Mañana nos escuchamos a la una en Directo Marca. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
De los programas nocturnos de radio, no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí.
El rigor es
Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo ¡Cuídate, runner! Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas...
Es un gestor, se sabe llevar bien con las estrellas...
Y no es imposible.
Todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión.
El año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales.
Estoy convencido que la no es merecida. Los partidos se acaban cuando el árbitro pita.
Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos.
Este equipo está bien trabajado.
Es que Ancelotti no tiene tantas Champions como el Barça.
Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, de saludo.
Amanece con la tribu.
El deporte es nuestro. Radio Marca. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca. Si es que ya lo sabes, si es que es la hora más saludable y así es durante todo el año, de septiembre a agosto, por temporadas, septiembre a junio, y después llega ya Cuídate del verano, con temas propios de esta estación, de esta época del año, donde vienen los calores, las altas temperaturas, donde queremos descansar, que sea un descanso reparador, donde queremos que cuando volvemos de vacaciones no nos afecte tanto ese regreso, donde queremos marcarnos objetivos que no queremos abandonar. Bueno, digo todo esto así, parece que nos agobiamos mucho, pero todo con calma, viviendo también un poquito el día a día, con previsión, pero viviendo el día a día. Y nosotros, bueno, pues os proponemos que así lo hagáis desde aquí, desde Cuídate, es una de nuestras recomendaciones. Vamos a comenzar ya con los contenidos de Cuídate. ¿Empezamos ya? Pues venga, a ello.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Vuelve el fútbol, vuelve la pasión por tu equipo, porque cuando amas algo, lo quieres todo. ¿Y quién no ha hecho alguna vez locuras para disfrutar de su equipo? Descubre divertidas anécdotas vividas por nuestros locutores junto al mejor análisis de cada jornada de liga los viernes en La Pizarra de Quintana, de la mano de Movistar, la casa del fútbol.
Atención futboleros, a partir del 22 de agosto, Diario Marca te trae en exclusiva y totalmente gratis los partidos en directo de la Rosen Saudi League. Podrás ver a grandes jugadores como Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo, Mané, Kanté, Carrasco, Nacho. ¿Te lo vas a perder? En vivo solo en marca.com.
Todavía estamos en la Eurocopa y va a centrar nuestra atención en estos últimos días, pero también es cierto que tenemos un poco la vista puesta en París, en lo que ahí va a ocurrir dentro de pocos días, que son los Juegos Olímpicos y que nos van a acompañar durante este verano. Un verano muy, muy deportivo, con mucha competición y además, bueno, pues para los amantes de los Juegos Olímpicos, que sois todos, me consta que somos todos, bueno, pues un verano de los que nos gustan a nosotros. Nosotros nos vamos a centrar más en la parte de la salud y además con tiempo. Vamos a centrarnos en la parte de la salud mental. Me parece muy importante de cara a la preparación, no solo al entrenamiento que llevan los deportistas durante todo el año, sino también a la preparación mental, que también es muy necesaria de cara a los Juegos Olímpicos, porque en muchos casos te lo juegas a una, ¿no? Y eso es una presión añadida muy fuerte para nuestros deportistas y que hay que cuidar y mucho. Cada vez somos más conscientes de ello y el apartado de salud mental se está cuidando cada vez más, pero hay todavía que trabajar mucho, mucho en este apartado. Para hablar de ello, estamos con Arturo Gracia Sañudo, jefe del Servicio de Psicología de Alto Rendimiento de Olimpia Quirón Salud. Además, Quirón Salud son proveedores médicos oficiales de la Federación, por ejemplo, de tenis, de baloncesto, de vela, de balonmano. Y por muchas cosas, es una voz autorizada para hablar de estos temas, porque además, repito, como jefe del Servicio de Psicología de Alto Rendimiento de Olimpia Quirón Salud, trabaja con muchos deportistas, muchos de ellos olímpicos, pero es que además él ha sido deportista de élite, con lo cual, entre la experiencia, entre su preparación, su trabajo y su vinculación con el deporte, puede hablar mucho y en primera persona en los próximos minutos del tema que ponemos encima de la mesa. Y le saludo ya, Arturo Gracias Añudo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar por aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo, y por este ratito de charla que vamos a pasar contigo, porque queremos entender cómo están nuestros deportistas, cómo llegan a los Juegos Olímpicos nuestros deportistas, y también entender la situación de algunos deportistas que se han quedado a las puertas, no solo por en algunos casos por alguna lesión, ¿no?, en los últimos meses que le ha apartado los Juegos Olímpicos, y que es un problema, oye, pues es duro, ¿no?, para un deportista uh-huh. que se está preparando durante mucho tiempo para acudir a esos Juegos Olímpicos, sino en algunos casos que se hayan tenido que retirar por temas de salud mental, porque no se puede con ello. Y esto es muy complicado de afrontar, de asimilar, de entender y de llevar, ¿no? Esta situación es muy, muy difícil, Arturo.
Así es, y por desgracia es algo que ocurre, no solamente lesión física, sino ese juego mental, que hay veces que no sabemos cómo gestionarlo, y la única manera que tenemos de salir de aquí, de volver a recuperar nuestro nivel de bienestar, es saliendo de esa situación que nos hace sentir tan mal. El abandono de unos Juegos Olímpicos, de un campeonato del mundo, una Eurocopa, da igual el deporte, es verdaderamente trágico, ¿no? Y cuando verdaderamente depende de un aspecto mental que es la consecuencia de no haberlo trabajado previamente, pues es una pena. Y el deportista que se ha preparado tanto para este momento es el que más sufre, ni qué decir tiene. Y es por eso que el juego mental hay que darle el valor que tiene, hay que darle la importancia que tiene para que el deportista, junto con su preparación física, técnica, táctica, etcétera, consiga su máximo rendimiento. Y no solamente eso, yo abogo mucho porque el deportista no solamente debe centrarse en el rendimiento, sino en disfrutar del camino. Porque ¿qué pasa si luego, por diversos motivos, no consigue llegar a esa competición o consigue ese resultado? Pues que hay muchos de ellos que piensan que todo lo que han hecho, todo su esfuerzo, no ha merecido la pena. Y yo estoy completamente en contra. Hay que enseñarles a los deportistas que el proceso también es importante, que el día a día es importante y que no hay nada más importante que su salud. Y es desde ese punto desde el que yo empiezo a trabajar.
Claro, porque podemos... Claro, aquí hay dos temas. Podemos hablar, por un lado, durante los Juegos Olímpicos, ¿no?, de esa presión que pueden sentir ante su competición, en esos días, ¿no?, todo lo que conlleva los Juegos Olímpicos, pero el llegar a los Juegos Olímpicos también es una carrera de fondo tremenda que quizá es lo que